Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del jueves, muchas gracias por estar ahí, a las puertas de una nueva jornada de Liga en Primera y en Segunda División. Mañana vuelve el fútbol con doble oferta en la Liga Santander, y mientras tanto seguimos a la espera de que se resuelva la situación de Casemiro en el Real Madrid. Aunque hasta las 12 de la noche del día 1 de septiembre hay tiempo, porque, Fouto, eso hay que aclararlo. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buena, Joseba.
Hay 24 horas más, ¿no? No es en la noche del 31 al 1, sino en la noche del 1 al 2.
Al 2, eso es. El día 1 de septiembre a las 23:59. A esa hora se cierra el mercado de fichajes en España y en el resto de ligas importantes, también en la Premier.
Pues aunque hay tiempo hasta ese día y esa hora, todas las partes involucradas coinciden en que el tema hay que resolverlo cuanto antes y no dilatarlo. Pasan las horas y eso quiere decir que Casemiro está estudiando la oferta y cuanto más tiempo pasa, más cerca está del United. Los medios ingleses, de hecho, ya dan por seguro su fichaje, incluso hablan de que mañana mismo podría pasar reconocimiento médico. El Madrid sigue con la misma postura, decide el jugador, solo él. Si quiere irse, se irá y si no, se quedará. Pero no pondrá ningún impedimento en caso de que se haga siempre, claro está, con una buena oferta encima de la mesa, que también la habrá. Ahora mismo y tras consultar diferentes partes, ¿a qué conclusión llegamos? Que Casemiro está más cerca de irse que de quedarse, pero hay que cerrar bien todos los acuerdos y la oferta tiene que satisfacer a todas las partes. No se puede decir categóricamente que Casemiro se va a ir o no se puede decir categóricamente que Casemiro se va a quedar. Pero ahora mismo, insistimos, está más cerca de marcharse que de quedarse. Enseguida analizamos el caso y les damos más detalles. En Barcelona sigue sin desatascarse la situación, aunque hay un brote verde, y es el interés del Chelsea en Aubameyang, en el delantero. Es un jugador con el que Xavi cuenta, pero dada la situación que está viviendo el Barça, cualquier salida se ve con buenos ojos para tratar de inscribir, sobre todo a Jules Koundé, que sigue todavía sin ser inscrito, y a este paso no va a jugar el partido de la Anoeta el domingo a las 10 de la noche. Eso sí, hasta 4 horas antes del partido se puede inscribir un jugador en la Liga de Fútbol Profesional. Y precisamente en Barcelona se ha vivido hoy una de las imágenes más llamativas de la jornada. Víctor Navarro, COPE Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
Estamos hablando de las 6 de la tarde más o menos.
Un poquito antes, las 5 de la tarde.
¿Eso era cuando los jugadores iban a entrenar?
Exacto, tienen que estar 2 horas antes del entreno, que era a las 7 de la tarde, y se dirigen hacia la ciudad deportiva.
¿Y qué pasa en ese momento?
Pues que Robert Lewandowski, la estrella del Barça, ha sufrido el robo de su reloj de alta gama, un Patek Philippe valorado en más de 70.000 euros, y ha sucedido mientras firmaba autógrafos desde su coche con la ventanilla bajada. Lo hacen muchas veces, tienen ese gesto con los niños, que ahora en vacaciones sobre todo se acercan entre 30 y 50 niños que se reparten en las rotondas, en los semáforos y en la puerta principal de la ciudad deportiva. Y mientras Lewandowski atendía a 3 niños, un joven mayor de edad que iba en un patinete eléctrico, le ha robado el reloj. Lewandowski le ha seguido a la vez que llamaba al jefe de seguridad del Barça, que ha alertado rápidamente a los Mossos y a la policía local. En la persecución, Lewandowski ha topado con un bordillo, provocándole una pequeña herida en la frente, por suerte sin mayor importancia. Sí se ha visto afectada una llanta de su coche y la policía luego ha perseguido al ladrón, incluso cruzando unos huertos que hay muy cercanos a la ciudad deportiva y también la propia autopista, y finalmente han dado con él. Le han retenido, luego le han detenido y han conseguido saber dónde estaba el reloj, que estaba enterrado en una zona verde al lado de un árbol. Lewandowski está bien, tiene su reloj y el ladrón ahora duerme en comisaría y mañana pasará a disposición judicial.
Estamos hablando, Víctor, de un reloj que no usamos ni tú ni yo, ¿no?
No. Y además de gran valor sentimental, ¿eh? Además del precio, que es de más de 70.000 euros, para Lewandowski le ha dicho a los Mossos de Escuadra que era importante sentimentalmente ese reloj.
Joder, cómo funcionan ya este tipo de gente. Es que se la han quitado dentro del coche, además con un tirón en la muñeca. Tiene una habilidad extraordinaria. De todas formas, el Barça no es la primera vez que sucede esto en la salida o en la entrada de los jugadores. Debería de tomar medidas un poquito más serias para controlar todo lo que está pasando. Estoy imaginando o recordando las imágenes de Umtiti, ¿verdad? Cuando salió del coche también, sí, hace algunas semanas. Y son situaciones que se están repitiendo en demasía, ¿no?
Sí, preocupa mucho al FC Barcelona, pero cuando preguntamos a la seguridad del Barça, lo que nos dicen es que ellos no pueden hacer nada en los alrededores de las instalaciones del Barça, ni en el Camp Nou, aquella vez que intentaron abrir el coche también de Koeman cuando era entrenador, ni cuando dices que increparon a un tití que se bajó del coche y se encaró a los que le increparon y le insultaron, y el Barça no puede hacer nada. Y cuando hablan con los Mossos de Escuadra, lo que les dicen es que ellos, los Mossos, no pueden poner cada tarde patrullas y la brigada móvil y demás agentes, porque no tienen suficientes operativos como para poder blindar la ciudad deportiva o el Camp Nou siempre que vayan a entrenar o siempre que haya partidos. Suficientes efectivos tienen como para cubrirlo en caso de partidos, pero no para estar cada tarde en la ciudad deportiva cuando van a entrenar.
Claro, ¿y cómo va a terminar todo esto? Pues no van a parar los jugadores. Y aquellos chavales que van a por un autógrafo, pues que se quedarán con las ganas de sacarse una foto, de tener un autógrafo de sus
El otro día yo vi un vídeo en el que Jordi Alba le pedían que bajara la ventanilla a unos chavales y no la bajó. Y claro, yo cuando vi el vídeo, claro, fuera de contexto, dije, digo, pero ¿por qué no lo abre? Claro, ya es la explicación. Claro. Que abre sí.
¿Y a partir de ahora quién lo va a hacer?
No te fías, claro, efectivamente.
Claro. Si es que es así.
O sea, esa va a ser la solución, que pues no sí. Va a abrir ninguno a la ventanilla.
Muy bien, enseguida volvemos hasta Barcelona. Víctor, gracias.
Gracias.
El Barça que va a jugar ante el Manchester City el próximo miércoles en el partido cuya recaudación se destinará a la lucha contra la ELA. Allí estará Pep Guardiola y también estará Bernardo Silva, el objeto de deseo del FC Barcelona en esta recta final del mercado de verano. Pero jugará con el City. Lo ha dejado muy claro en Catalunya Ràdio el técnico de los Citizens.
Pues vendrá. El miércoles lo veréis. Y lo haré jugar. Hombre, claro. Lo que es seguro es que jugará con nosotros.
Que segur que jugarà amb nosaltres.
Recuerden que el Manchester City ya dijo ayer que este cuento se acabó, que Bernardo Silva seguirá siendo jugador del equipo de Manchester porque se ha acabado el tiempo y el plazo que tenían previsto los del City para tratar de negociar por el traspaso de Bernardo Silva, que seguirá siendo jugador del Manchester City. El diario Bild ha publicado que el Borussia Dortmund se plantea el fichaje de Cristiano Ronaldo. Según informa el diario alemán, Cristiano se habría ofrecido para jugar allí la próxima temporada. Su objetivo, ya saben, es salir del Manchester United y disputar la Liga de Campeones. Por cierto, que las acciones del Dortmund han subido un 2,3% desde que ha aparecido el rumor de una posible llegada del bicho. Ya tenemos horarios de la sexta jornada en la que se disputará el derbi madrileño entre el Atleti y el Real Madrid. El partido será el domingo 18 de septiembre a las 9 de la noche en el Estadio Metropolitano. Hablando del Atleti, hoy la Comisión Social ha decidido cambiar el nombre del Paseo de Leyendas por Paseo de los Jugadores Centenarios. Así que aquellos que jueguen 100 partidos o más tendrán su placa, pero no en el Paseo de las Leyendas, sino en el Paseo de los Jugadores Centenarios. Y cuidado que el club podrá quitar las placas de los jugadores que ofendan o que denigren al club.
Me parece muy bien.
Pues es la decisión.
Me parece muy bien, me parece muy bien.
En lo que respecta al mercado, Gio Simeone, el hijo mayor del Cholo, se marcha cedido al Nápoles. El jugador pertenece al Hellas Verona. Y nuevo e importante contratiempo en el Sevilla. La grave lesión del Tecatito, que en el entrenamiento de hoy ha sufrido una rotura del peroné y de los ligamentos del tobillo y estará de baja entre 4 y 5 meses. El jugador que ha sido operado esta misma tarde se va a perder además el Mundial con México. O sea que es un traspiés importante para Julen Lopetegui y sobre todo para él, porque fíjense, en un entrenamiento ha sufrido esa grave lesión y se queda fuera del Mundial. Mañana arranca la segunda jornada en Primera División, a las 8 de la tarde Español Rayo y a las 10 de la noche el Sevilla Valladolid. En la previa, Julen Lopetegui ha decidido zanjar la polémica del penalti que le pitaron en contra el pasado viernes en el partido jugado en el Sadar.
No, nosotros no tenemos que quedarnos en el penalti, tenemos cosas que mejorar, muchas cosas que mejorar de Pamplona y no podemos agarrarnos ni quedarnos en el penalti. Es cierto que lo pongo en un contexto, quiero ponerlo en un contexto de inicio de temporada, casi de pretemporada, donde realmente, bueno, un error que puede ocurrirle a cualquiera, un error claro, porque no hay penaltitos o penaltis, hay penaltis o no penaltis. El ponerle un calificativo a algo que, viéndolo 8 veces, no es, creo que hace un flaco favor a la propia decisión.
Champions femenina, penúltima ronda de la fase previa, Real Madrid 6, Sturm Graz 0. El Real Madrid se medirá al Manchester City por un puesto en la fase final de la máxima competición continental. En atletismo, nueva medalla para España en los europeos de Múnich. Mario García Romo ha logrado el bronce en los 1.500 metros, una carrera que ha ganado dominando de principio a fin el noruego Jakob Ingebrigtsen. En tenis, Rafa Nadal ha caído esta madrugada eliminado en el Máster de Cincinnati. Ha perdido en 3 sets ante el croata Borna Coric. Hoy el propio Čović ha eliminado a Roberto Bautista. Este es el balance que hace Rafa de su estreno, de su reestreno en el tenis.
Cuando uno juega mal, tiene que perder. La preparación ha sido un poquito justa. Cuando uno vuelve de un periodo de tiempo sin poder jugar, pues aún es más complicado. Tampoco he sido capaz de jugar buenos puntos, ¿no? De hecho, los he jugado bastante mal. Confiar que las cosas físicas que he ido teniendo pues me permitan poder hacer la preparación adecuada y llegar de la mejor manera posible a Nueva York.
También ha sido eliminada Paula Badosa ante la australiana Tomljanović y solo sigue vivo Carlos Alcaraz, que va a jugar entre las 2:30 y las 3 de la madrugada, en este caso ante el croata Marijan Šilić. En ciclismo, mañana arranca en Utrecht la Vuelta Ciclista a España con una contrarreloj por equipos. La noticia es que finalmente Nairo Quintana, el colombiano, no va a tomar la salida por no encontrarse mentalmente preparado tras su positivo por tramadol. Y en baloncesto, tercera derrota de la selección española en la preparación del Eurobasket, 78-76 ante Lituania. España ha rozado el triunfo en Vilna con un buen partido de Lorenzo Brand, que eso sí, ha fallado el último lanzamiento que le hubiera dado la prórroga al equipo español. Abrimos ya el tiempo de opinión. Hoy hay muchas cosas que analizar, muchas cosas que contar. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
La Rañaga, querido, buenas noches.
¿Qué tal estás, hombre?
Bien expectante.
Sí, expectante. Todos estamos esperando a que haya noticias al respecto, pero la cosa tiene pinta de que este chico se va al Manchester, ¿eh?
Pues parece ser que sí, ¿no?
Sí, sí,
la
sí.
La pinta
sí.
La tiene, bueno.
Bueno.
No sé, imagino que él habrá pensado, porque la etapa en el Madrid son 10 años, si no me equivoco, pues ha llegado al final. El Madrid está muy por esa labor de que no pelea. Entonces, esto de leía hoy comentarios que decía, venga, unas cláusulas de 1.000 millones y al final resulta que se van a ir por 60 o por 80. Pero bueno, es una postura del club. Y que esto está en manos del jugador, querido. Si aquí no hay muchas más vueltas que darle.
Sí, sí. Lo que él decida es lo que va a suceder en el futuro. Tal cual. Roberto Palomar, hola, Robert. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Todo bien?
Todo bien y expectante por la decisión de Casemiro y por si llega, ¿qué va a hacer el Madrid con la pasta? Si se la va a guardar, a veces hay que ponerla en el banco, o la va a gastar. Yo me la gastaría.
El club insiste en que no va a realizar ninguna incorporación, pero claro, el club no contaba tampoco con la marcha de Casemiro, con la posible marcha de Casemiro. Entonces no sé si eso hará cambiar los planes que tiene ahora mismo el Real Madrid. No lo sé, enseguida se lo preguntamos a Melchor Ruiz. Mónica Marchante, hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
¿Todo bien?
Expectante.
Expectante, tú también, todos estáis expectantes.
Es la palabra, es expectante.
Sí, sí, estáis todos expectantes. Muy bien, muy bien. En ello estamos. Dani Senabre, hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo no estoy expectante.
No estás expectante.
Yo no llevo reloj, así que no me lo pueden robar.
Y menos de 75.000 euros,
¿verdad? No, bueno, y aunque lo llevaras,
ya te lo aseguro.
Oye, esto le pasó a Coque, ¿no? Entrando en un parking en Madrid, me suena algo parecido. ¿Alguien se acuerda?
Me suena algo,
ahora,
sí.
Ahora sí. Que lo dices...
Sí, sí. Sí. No en la ciudad deportiva, sino en Madrid.
Pero escucha, un tío que llega a Barcelona y que entre los 3.000 asesores y demás del Barça no le digan cómo está el asunto y de dónde va con un reloj de 70.000 euros, es que hay que ser gilipollas.
Sí, asaltado a punta de pistola para un reloj de 70.000 euros.
Es una cosa que es inexplicable. Es inexplicable porque, claro, el tío, pues me imagino que viene de Múnich y se cree que... Sí. Pero decir, mire usted, que usted va a Barcelona, maestro, tenga usted cuidado. Porque además son unos fenómenos. O sea, yo en un coche a un tío que baja una vez al mangar en un reloj, yo es que soy muy torpe, pero tío, tienen que ser unos fenómenos todos estos tíos.
Hombre, en todo caso...
Mañana está en la calle, de todas maneras.
Culpar al futbolista tampoco me parece ahora mismo.
Le pasó, ¿no? Mónica, me dice Evangelio, en la plaza de Olavide, en Madrid, a
sí,
Coque.
¿Verdad?
Sí,
así en un parking, sí.
Sí, pero estoy leyendo la noticia, es del 8 de abril del 2017, lo que pasa
fue
que...
Fue Madrid, o sea, sí, que se ve que bueno, Barcelona no es...
Pero en este caso fue asaltado a punta de pistola.
Sí.
Cuidado. Uf. Que esto sí. Tiene otras connotaciones. Eso sin duda alguna es más grave. Está Juan Gato, hola Gato.
Buenas noches.
¿Qué tal estás, hombre?
Yo estoy confiante.
¿Confiante? ¿En qué confiante?
Unos expectantes, pues confiante en que Casemiro se va a ir al Manchester, está clarísimo, ¿no?
Sí. Yo creo que... ¿Tú quieres que se vaya?
No, a mí lo que me sorprende es que se vaya a ir sin haber recibido ninguna tarjeta roja en España. Es alucinante.
Joder.
Es que tuvo
muy bien aprovechado.
Os gusta.
Tuvo un maestro extraordinario, que son mis dos ídolos en la materia, que fue Mascherano. Mascherano jamás
ya
en
le toca al Barça.
En el fútbol español.
No, visto, pero, Dani, ¿no?
Oye, a mí comprenderás que me la bufa el Barça y Mascherano. Yo quiero decirte que un tipo como este Mascherano, que yo creo que ha sido un jugador formidable. En el sí. Barcelona, en el Liverpool, en la selección argentina, parece un tipo además con un liderazgo y un personaje de los que fiarte, ¿no? Si hay que ir a tomar un, no sé, a robar un reloj, yo voy con Mascherano.
Eso te iba a decir.
Sí, no, seguro.
Llévatelo de guardaespaldas.
Que ese hombre pasara por el fútbol español, si le equipara un penalti en contra, viniera jugar en el Barcelona, bueno, jugar Casemiro, en el Dinamo, no sé qué, es extraordinario. Me parece algo magnífico.
En el tema
bueno,
Casemiro.
Casemiro va a estar en esa línea, sí.
El tema Casemiro, sí. A mí me llama la atención, Joseba, que estamos todos diciendo, la palabra la tiene Casemiro, se hará lo que quiera Casemiro. Bueno, porque el Madrid quiere que eso sea así, porque Casemiro tiene una cláusula bastante más alta. Entonces, si el Madrid no quisiera dejar salir a Casemiro,
es una buena operación
para el Madrid, para Casemiro, para los representantes de Casemiro y para todo el mundo. Digo, económica.
Mónica, ahora nos lo va a contar Melchor, pero es evidente que gratis no se va a ir, que va a dejar,
hay veces que las claro. operaciones se venden de una manera y otras veces que se venden de otra. Entonces, yo creo que es una operación que aquí, Mónica, en este caso, interesa económicamente a todos.
Acordaros que hay un precedente en el Real Madrid en este sentido, que es el de Xavi Alonso. O sea, Alonso también tenía la libertad total de decidir. Incluso lo decidió el día 31 de agosto, el marcharse al Bayern de Múnich.
Oye, Di María.
Di María también.
Di María otro igual. Pero eso es una estrategia del Madrid. El Madrid, me imagino que hace 48 horas no tenían ni idea y estaban todos tranquilos y felices.
Sí.
Sale esto. Bueno, pues oye, primera, ¿usted qué quiere? Que es lo que decimos siempre. Los jugadores juegan donde quieren. Bueno, o no. Hay algunos que les echan, como a Messi. Entonces, este muchacho llega con esta historia. Bueno, pues si la política del club es decir, pues mire usted, efectivamente van a dar 60, 70 millones, no sé cuántos pueden ser, tú te quieres marchar, chato, crees que se ha acabado tu etapa aquí, pues es una manera de hacerlo. Sí que es verdad, porque esto ha trascendido a todo eso, que el gran Ignacio Camacho tiene la frase, yo creo, del momento, que al Madrid se le va el tapón de la bañera.
Sí.
Ese es el tapón de la bañera. Entonces, decir, bueno, pues mire usted, esos 30 años, si al chico le dan 2 años más, bla, bla, bla. Oiga, pues si el club está de acuerdo, es que no hay más que discutir.
Sí.
Porque el club no va, por lo visto el club no va a pelear y además no va a hacer una cosa que el Madrid no va a hacer.
Ahora hablaremos de las posibles consecuencias deportivas en caso de que se vaya, pero a mí me parece que es un jugador fundamental y creo que para Ancelotti también. De hecho, es el mediocentro.
Sí, pero Joseba, si el Madrid lo vende, es que no lo considera un pilar fundamental. Yo te pongo el ejemplo. Si vienen a por Benzema, ¿tú crees que el Real Madrid dejaría ir a Benzema?
Cuidado.
¿Qué?
El Madrid lo que no va a hacer, y me parece muy bien, es decir, Casemiro, ¿cuánto cobra usted? 10. Le voy a dar 14 para que se quede.
No,
eso no lo va a hacer, pero no lo va a hacer porque no lo considera...
Es que si no, querido, acabamos activando palancas.
Porque no lo considera un pilar...
Hace un año, además, ¿no?
Hasta el 25, sí.
Porque no lo considera un pilar fundamental para su proyecto deportivo la próxima temporada porque ha fichado a Tchouaméni y si se va a Casemiro, el Real Madrid tiene a otro jugador. Entonces, si el Madrid le deja marchar, es porque no lo considera fundamental.
Pero, que el Madrid no va a jugar con 10.
Pero sobre todo porque tiene recambio.
Jugará Tchouaméni o Lucas Cañizares. Pero lo que te estoy diciendo es que ante esta situación hay dos cuestiones. O te vuelves loco y tratas de convencer a un tío por dinero, porque si él ha tomado la decisión que su vida en el Madrid ha acabado, pues no sé, lo que le podía un señor a mí me podía convencer y decir que yo estoy cobrando 4, me van a dar 7. Oiga, mire, como eso no lo voy a hacer, vaya usted al Manchester. Eso no significa que no le considere fundamental, porque sería es de tontos negar la importancia que tiene Casemiro en el Madrid. Ahora, mire, hay que tomar decisiones. Hay quien acaba en palancas y hay quien acaba fichando por 80 Tchouaméni, porque los tiene.
Sí. Vamos a ir añadiendo más noticias, más detalles y más testimonios a esta historia, a la posible salida de Casemiro del Real Madrid. Melchor Ruiz, hola Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Casemiro se va? ¿Casemiro se queda?
Pues oficialmente no hay nada, pero todo indica, todo hace suponer sensaciones, indicios que está más cerca del Manchester que de quedarse en el Real Madrid. Y mañana podría ser el día clave para cerrar todo. Me dicen que a estas horas, pues representantes de Carlos Enrique Casemiro trabajando sobre esa oferta del Manchester United y en el Real Madrid atentos también y preparando para recibir la oferta del conjunto inglés y que se pueda llevar a buen puerto. Está claro lo que estábamos comentando. Depende de Casemiro. Casemiro no ha comunicado... Lo que hay que decir es que oficialmente ni Casemiro ha comunicado al Real Madrid que quiere salir, ni el Real Madrid ha recibido oferta oficial todavía del Manchester United. Cerrando los flecos de esa oferta del conjunto inglés con Casemiro, y en cuanto esté cerrado, pues se podría dar vía libre para que ya negociasen los clubs. El Real Madrid no va a regalar a Casemiro. El dejarle ir, como en su día dijo con Xabi Alonso, es pues entienden que está absolutamente amortizado. Esta es la décima temporada de Casemiro, ha conseguido todo lo que ha conseguido, no ha dado ningún problema nunca, es un ejemplo y se ha ganado el derecho, si él pretende salir o entiende que es el momento de salir, de hacerlo y facilitarlo. Pero el Real Madrid no lo va a regalar. Yo creo que estamos hablando, Real Madrid espera una cifra en torno a los 70 millones y a partir de ahí negociar con el Manchester United. Y también me cuentan que del entorno de Casemiro, que si finalmente todo sale como indica, que hace pensar que quiere irse, también le ha dejado bien claro al Manchester United que tiene que haber acuerdo con el Real Madrid. Es decir, que la oferta esa tan tentadora económicamente para el jugador tiene que ser una oferta acorde también para el Real Madrid.
Tati Mantovani es compañera de TNT Sport Brasil y es una de las periodistas que mejor conoce a los jugadores brasileños. Hola Tati, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿A ti qué te dice la situación que está viviendo Casemiro? ¿Lo ves vestido de rojo o lo ves vestido de blanco esta temporada?
Pues a mí me resulta muy difícil verle vestido con otra camisa que no sea la del Madrid, ¿no? Pero en el fútbol cosas más raras hemos visto y hemos pasado, yo creo que todos un poco de pensar que era imposible, de imaginar que cómo llegaría el United y ofrecería a Casemiro lo que ha ofrecido. Todo eso de llegar ahora y decir que el viernes puede ser el día clave, ¿no? Entonces, todo es muy sorprendente y veremos cómo va a ser el final de la historia.
Lo cierto es que Casemiro, cuando le han preguntado, siempre ha dicho que a él le hubiera gustado jugar en la Premier. Eso decía cuando estaba jugando en el Real Madrid. Pues esta es la última oportunidad que tiene de ir allí, ¿no?
No sabemos. El mundo del fútbol es muy, muy complejo siempre. Yo creo que es una de las oportunidades. Casemiro ya ha recibido otras ofertas. Yo no sé si de la Premier en algún otro momento ha llegado. Pero es un jugador que yo creo que encima de todo es un madridista, ¿no? Él lleva el Madrid en el corazón. Siempre ha dejado muy claro que su objetivo primero era triunfar en el Madrid. Y ya ha ganado todo con el club. Yo estoy totalmente de acuerdo cuando dicen que él se ha ganado el derecho a decidir qué quiere hacer, ¿no? Y si ahora considera que el Manchester es una buena opción, pues estoy segura que él va a hacer de todo para que el Madrid, en esa situación, claro, si él elige salir, que el Madrid gane todo lo que tiene que ganar y que para él también sea un buen movimiento. Pero yo sigo con la sorpresa en la cara porque me parece todo muy sorprendente lo que hemos vivido esta semana.
Sí, porque sobre todo por la celeridad con la que se ha producido y se ha desarrollado todo este caso. Estamos hablando de hace 48 horas, la situación está realmente tranquila y de repente la llegada de los emisarios del Manchester United ha cambiado radicalmente la situación. Tati, que te vaya bien, un beso grande, gracias.
Gracias, un beso a todos.
¿Y qué opinan los aficionados, los seguidores del Real Madrid? Efigenio Albaladejo es el presidente de la Peña Ramón Mendoza. Efigenio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Y usted? Pues nada, aquí un poco sorprendido por el tema, ¿no?
Todo el mundo está sorprendido, ¿verdad? Que sobre todo por eso, porque el martes por la noche la situación era absolutamente normal y ha cambiado en 48 horas radicalmente. ¿Usted vería con buenos ojos la salida de Casemiro del Real Madrid siempre y cuando haya una buena oferta económica, que la habrá para el club?
Hombre, siempre que el jugador lo pida, pues, y el Madrid pudiera recuperar de 50 para arriba, pues no estaría mal, le haríamos un favor al jugador y el club, pues bueno, pues ahí está, tenemos caras nuevas este año, no con el estilo de juego de Casemiro, pero con otras perspectivas. A los aficionados también, cuando un jugador lleva muchos años ya, pues también nos gusta ver caras nuevas. Yo creo que Casemiro tiene aún 3 años de fútbol a alto nivel y el Madrid eso pues lo tiene que sobrepasar, ¿no? Yo creo que si el Madrid le pide a Casemiro que se vaya y hay una oferta de 50, 60 millones, pues yo vería con buenos ojos que le diéramos esa oportunidad.
¿Y a usted le parece bien que el club deje en manos de los jugadores, sobre todo de los jugadores que han tenido una dilatada trayectoria de 8 o 10 años, que han conseguido un montón de títulos, que sean ellos los que decidan? ¿O le gustaría que se pusiera un poquito más duro el club y dijera, no, de aquí no se va nadie hasta que pague la cláusula de rescisión?
Bueno, en esto del fútbol sabemos que un jugador que quiera marcharse hay que intentar solucionar el problema, porque un jugador que se quiere ir y el club le dice que no, pues no sé si a la larga eso sería bueno para el club, ¿no? Yo creo que un jugador como Casemiro, que no ha dado ni un problema en el club, que ha dado todo por el Madrid, hay que darle la oportunidad, si él lo pide, de irse, el Madrid debe satisfacer esa idea.
Muy bien. Efigerio, le mandamos un abrazo, que disfrute de la temporada. Muchísimas gracias.
Muy bien.
Gracias, hasta pronto. Luego. Adiós. Claro. Lo decía ayer de Fernando Morientes, os pregunto a todos, o lo planteo a todos, y a mí me sorprende un poco la actitud. Yo pensaba que el madridismo se iba a cerrar más en banda y iba a protestar más por la marcha de Casemiro, pero todo el mundo tiene muy asumido que si el jugador se quiere ir y deja una buena oferta, pues bueno, pues que se vaya y ya jugarán otros.
Hombre, pero lo que te iba a decir, que el madridismo es generosísimo. es generosísimo, porque es verdad. O sea, otro te diría, oiga, usted se quiere marchar, aquí la pasta y no sé qué. Hombre, los 1.000 millones o los 500 millones ya es otra historia, pero bueno, es todo, en fin. Pero fíjate lo que ha dicho don Eugenio, es clarísimo, ¿no? Fíjame, este hombre ha cumplido, ha sido un hombre que se va con 5 Champions, 10 años magníficos y demás. Oiga, pues tengas de mucha suerte.
Eso no se lo puedes aplicar, lo hemos hablado antes, no se lo puedes aplicar a Benzema. También claro. Lleva no sé cuántas temporadas y sí, las 5 Champions de rigor. Es la importancia y el peso que tiene el jugador. Claro. Yo creo que la afición del Madrid ve a Casemiro efectivamente ya amortizado, ve que se ha hecho una maniobra en el mercado muy importante como un futuro de transición con Tchouaméni. Seguramente habrá que acelerar ese plazo, que tampoco me parece exagerado hacerlo esta temporada, porque estamos hablando de un internacional de la selección francesa, y así están las cosas. Luego, el Madrid, que es un club, por supuesto, comprador como los grandes, pero tiene una tradición, desde luego, con Florentino y en el último lustro, de vender y vender bien.
Muy
y
bien, además, sí.
Y además, amigo, digamos que no cae en la nostalgia tampoco, ni se agarra a esas cosas sentimentales. El que se quiere ir se va, o el que entiende el Madrid que ha cumplido ya, lo venden y ya está. A Casemiro no lo ha puesto en el mercado, no había indicios de que se pudiera ir. Hay otro jugador, por ejemplo, que sin que el Madrid lo haya dicho, sí está en el mercado, que es Asensio. No le ha hecho oferta de renovación, Ancelotti no le da bola, sin que nadie lo haya dicho, sabemos que ese jugador sí está en el mercado. Casemiro, ¿no? La jugada ha venido así, pues el Madrid está en una situación pasiva pero ventajosa, yo creo, porque el jugador es de su propiedad.
Hombre, porque yo creo, Roberto, que ha hecho los deberes, pero aquí yo creo que nadie esperaba esta agitación en el mercado en estos momentos por parte del Manchester, como contó el otro día Guillén, que tampoco se sabe muy bien qué tiros da, porque lo mismo te pide, pone 130 por Joao Félix, que 80 por Casemiro, que luego quiere Acuña, que lo, o sea, está agitando el mercado, evidentemente, porque tiene ese poderío económico para hacerlo. Pero no se sabe muy bien. Si no, el Madrid hubiese estado tranquilo y hubiese hecho la temporada con Casemiro sin problema. Lo que pasa es que yo creo que en ese sentido el Madrid ha hecho bien los deberes, porque no le generaría un... no le trastocaría tanto los planes como si viniesen a por Benzema. Creo que el recambio lo tiene y no tiene problema por eso.
Pero ¿realmente necesita el Madrid los 60 millones que van a pagar por Casemiro? ¿O necesita más el rendimiento deportivo de Casemiro para lo que para la temporada?
Yo creo que si le preguntan a Ancelotti, a él le fastidiará, seguro.
Seguro. Claro.
Económicamente, seguro. Mónica, no necesita ese dinero.
Pero
también es cierto que es una oferta que viene cuando tú te la esperas. Claro. Y que más importante de todo esto es que es una operación que tiene que satisfacer al Madrid y a Casemiro.
Sí,
a las dos partes.
Pero vamos a ver, a mí lo que me sorprende un poco es que esto le pasa al Barça y vamos, o sea, miel sobre hojuelas lo venden con lazo. Sí, pero es que el Madrid precisamente no tiene, que sepamos, un problema económico en absoluto, y cuando a ti te tocan a un futbolista que ha renovado hace un año y que está rindiendo bien y que ha sido un pilar fundamental, pues hay dos lecturas. Una, efectivamente, muchas gracias por los servicios prestados, esto con otros futbolistas no se ha hecho, seamos sinceros, y otra lectura, no, yo te necesito y no necesito los 60 millones, necesito todavía el rendimiento de Casemiro. Claro. Otra cosa es que lo den por amortizado, pero si lo dan por amortizado no tiene mucho sentido que hace un año le hayan renovado, creo, hasta 2025.
Pero la diferencia es...
al no haber ofertas, claro,
la diferencia... Si me permitís, la diferencia es que el Real Madrid viene haciendo desde hace tiempo ese trabajo de previsión, porque venimos contando desde los medios de hace mucho tiempo que Casemiro, Kroos, Modric no iban a poder durar mucho. Al final puede salir el de menor edad antes que ninguno, Casemiro. Entonces, en este aspecto es cierto que el Real Madrid no tiene una necesidad, urgencia de dinero. A nadie le amarga ingresar algo de millones, pero en este sentido, con lo que tiene en la plantilla, con esa previsión que ha hecho, con esos jugadores jóvenes que ha ido incorporando, con Valverde, que se está ganando la titularidad, con Camavinga el año pasado, con Tchouaméni este año, con Ceballos, con el que se espera tener cuidado, muchos más minutos. Yo creo que Ceballos va a ser uno de los grandes beneficiados si finalmente sale Casemiro, al igual que Camavinga, al margen, por supuesto, de Tchouaméni. Entonces, teniendo esa zona ocupada, y de alguna manera, teniendo en cuenta que Tchouaméni ha costado 80 millones...
¿Que Ceballos es un recambio para Casemiro?
No digo que Ceballos sea un recambio. Digo que puede ser uno de los beneficiados en cuanto a tener más minutos. El gran beneficiado, sin duda, va a ser Tchouaméni. Y la salida de Casemiro puede dar lugar incluso a que Carlo Ancelotti tenga que cambiar incluso el sistema porque puede jugar con doble pivote, etcétera, etcétera. Pero lo que voy es que la diferencia es... en el centro del campo lo tiene cubierto porque ha sido previsor. Como decía Roberto, si se fuese Benzema sería imposible porque no hay sustituto y eso sí sería un roto y ahí no cedería el Real Madrid. Pero en este caso, teniendo en cuenta el comportamiento de Casemiro, que está amortizado, cómo se ha comportado y si encima la operación económica beneficia a Casemiro, pero también al club, pues esa es la decisión.
Pero al hilo de lo que estás diciendo, Mel, deduzco que... aunque en el Madrid no había previsión de que Casemiro se fuera, una vez que se vaya, el club no va a cambiar su propuesta de no fichar ya en este mercado de verano.
No hay intención, al menos no hay intención de fichar a alguien en la zona del centro.
Pero es que
del
acaban
campo.
De fichar a Tchouaméni. O sea, que hasta 100 kilos en un tío que puede hacer eso. Ya sé que no era el plan hacerlo tan rápido, pero vamos.
Sí, lo normal es tener dos tíos por puesto en un equipo como el Madrid.
Yo, claro. La llaga la ha puesto Roberto, a ver qué pasa con ese dinero, ¿no? Como si lo inviertes
en... Yo no te digo gastarte en otro jugador de ese corte, yo digo lo del delantero centro. Te caen 60 kilos muy ricos a 15 días de que se cierre el mercado. Pues,
hombre,
ponlos a pasear, ¿no? El mercado es una cosa móvil, no es una cosa fija, y al Madrid esto lo están gestionando como mejor cree, e insisto, yo creo que de forma acertada, con pasividad, pero con ventaja.
¿Y si en el mercado, Roberto, y si en el mercado ahora mismo, Roberto, no hay nada que mejore lo que tienes, qué haces?
Al banco.
Pues ya está. No, pues
claro. Y aparte, el Real Madrid tiene una previsión, digamos, a medio plazo, con las ideas muy claras de qué es lo que quiere hacer. Bueno, es uno de los clubes, yo creo que más saneados de Europa, al margen de quitar a los de la Premier, que digamos que están fuera de concurso, y está gestionando bien. Yo sé, pueden criticar muchas cosas del Real Madrid, pero la gestión económica, desde luego, es indudable cómo la están haciendo. Teniendo en cuenta lo que ellos tienen claro que quieren hacer, como lo que han estado haciendo para reforzar ese centro del campo para cuando llegase este momento y que no fuese traumático, pues bueno, pues lo que le va a tocar a Tchouaméni ahora es adaptarse más rápidamente de lo que estaba previsto en un inicio, tanto a la Liga como a la camiseta del Real Madrid, incluso a la forma de juego, porque recordemos, o al menos ese es mi punto de vista, Tchouaméni no es Casemiro, no es un jugador, digamos, espejo de Casemiro, es un jugador más dinámico, no es tan posicional, no es tan estático, pero va a tener que hacer esa función, e incluso yo creo que Ancelotti puede utilizar el doble pivote por la cantidad de versatilidad que le van a dar ahí en el centro del campo los jugadores que tiene ahora, ¿no?
Ancelotti, ¿cuándo suele hacer pública la lista, o el Madrid, la lista de convocados para los partidos? ¿La víspera o el mismo día del partido?
Pues a veces la hace la víspera y a veces la hace el mismo día del partido.
Lo digo mañana, porque como juega el sábado, mañana, claro, podría haber
lista
de convocados
y
ya sería...
Y va a ser las primeras declaraciones de alguien del Real Madrid. Te decía anteriormente que mañana puede ser el día clave para que se empiecen a resolver los asuntos, a que se hagan oficialidad, pues a lo mejor que Casemiro quiere salir, a que se haga oficial la oferta del Manchester United, y escucharemos a Carlo Ancelotti. Yo creo que toda la rueda de prensa va a versar en cuanto a Casemiro, qué supone, si va a salir o no va a salir. Y en la primera jornada la dio en víspera del partido. Vamos a ver si mañana la da o no. Vamos a ver también si mañana Casemiro está en el entrenamiento o no. Hoy sí ha estado, pero desde la prensa inglesa, como apuntabas al inicio del programa, se está apuntando que incluso mañana podría pasar el reconocimiento médico. Así que mañana empezaremos a tener señales de por dónde va esto. Pero ya te digo, y es importante esto, una de las condiciones que ha puesto Casemiro a sus representantes a la hora de negociar con el Manchester United es que sí, que la oferta está muy bien, que el proyecto le parece muy interesante. Abro paréntesis, a mí desde luego no cambiaría este Real Madrid por este Manchester United, futbolísticamente hablando. Pero la condición imprescindible es que la oferta tiene que ser paralela también al Real Madrid.
Está claro que no va a salir de mala manera del Real Madrid. Nos están llamando compañeros de Inglaterra, nos dicen que la oferta del United va a ser de 60 euros más 10 en variables y que la oferta para el jugador será de 4 años en vez de 5, como se había dicho inicialmente.
Bueno, vale, escúchame, hay un tuit hoy genial.
¿He dicho 60 euros? No, 60 millones de euros.
60
euros,
hemos entendido.
Vale. Joder, pues 60 euros y 10 en variables.
A partir de los 60
millones,
¿le
va a pagar al Madrid?
A partir de los 60 millones, el Real Madrid negociaría. Yo creo que por debajo de 60 millones, el Real Madrid no...
No, si parece las posturas, parece que está muy claro.
Ahora, el bajón deportivo es que te vas a jugar a Europa League.
No, no, pero hay otra cosa que lo que te, no, te trataba de decirte, que dicen que el día, al primer entrenamiento con Maguire pedirá el transfer request. Creo que va a estar 48 horas.
¿Pero quién va a pedir, Maguire o, Casemiro.
Casemiro, cuando vea a Maguire de cerca y le dé la pelota, se la devuelva, dirá, oiga, Florentino, que me he equivocado.
Hombre, también es un proyecto a largo plazo, el del Manchester United, un proyecto a cuatro años, claro, y en algún momento tendrá que resurgir este equipo. Porque todo esto, Tomás, hay que recordar que viene motivado por el paupérrimo comienzo de liga que ha hecho el Manchester United, que empató, claro, el primer partido, claro, en casa y perdió 4-0 el pasado
fin. Pero una de las cosas que a mí me sorprende, Joseba, bueno, es que lo del Manchester United, al margen del desastre que está siendo la pasada temporada, y está, no hay por dónde cogerlo. Es que le ha tirado los tejos a Rabiot, le ha tirado a De Jong, ahora a Casemiro. Es que no tienen nada que ver el uno con el otro. Es que se parecen lo que una castaña a un huevo. Es decir,
está buscando... tienen pasta para hacer lo que quieran.
Pero hay una cosa que no tenéis en cuenta. Frank De Jong no quiere salir.
Claro.
Y este igual sí.
Sí, sí, no, pero
esa es la diferencia. Porque
Tomás, si yo a lo que me refiero es a qué está buscando el Manchester United. Lo que sea. Le da igual blanco que verde que amarillo. Es decir, está tirando la caña para ver qué puede pescar. Pero,
a todo
pero
lo que
eso,
se
pero
pueda.
Eso, pero eso te habla de que no tienen las ideas claras de ese proyecto. Es decir, yo ahora mismo cambiarte por el mejor equipo, en este caso del mundo, de Europa, en los últimos años, por un Manchester United que está un poquito a la deriva, cambiar la ciudad de Madrid por la de Manchester, cambiar la Champions por la Europa.
Sí, porque económicamente le interesa la operación.
Sí, sí, no, es que es lo único que hay.
Déjame hacer una puntualización, que he dicho que empató el primero, no, perdió el primero también, ha perdido los dos primeros partidos y es el colista de
Yo creo que hay algo más que lo económico. Porque en lo económico yo no creo que vaya a tener tanta diferencia.
Yo insisto en que el deseo del jugador de jugar en algún momento a la Premier League, eso también tiene que pensar.
Yo creo que va por ahí porque no puede haber tanta diferencia. Oiga, que puede haber un año más de contrato y demás. ¿Cuánto le puede...? Yo creo que por ahí no va el asunto.
Bueno,
por ahí
pero
va.
El jugador tendrá deseo de jugar la Champions también, ¿no? Además de la Premier,
bueno, pues
digo
hijo,
yo.
Hija mía, a lo mejor resulta de que prioriza la Premier a la Champions. Yo que sé. A la que llega a Inglaterra le dirán que la Champions es un desastre y que lo bueno es la Premier, que es lo que venden siempre. Hay tío como Modric, que es consciente que le toca la lotería el día que le fichó el Madrid, el mismo Kroos, que te dice, mire, yo voy a jugar un año, si no veo que estoy en condiciones de jugar en el Madrid, me retiro, no es que me vaya, es que me retiro. Y hay otro tío porque puede pensar, oiga, pues liberísimamente, pues mire usted, me he ganado aquí todo, he sido la más de feliz, tal cual, ahora tengo una ilusión, pues de irme a conocer otra cosa.
Es que este chico ha ganado cinco Champions, ¿eh?
Cinco Champions, vale, pues mire.
O sea, sus deseos ya se han visto cumplidos en cuanto a títulos en el
Real Madrid. Pero fíjate, Joseba...
Pone cachondo otra cosa, pues ya está.
Fíjate, Joseba, que tiene 30 años, va a cumplir 31 a finales de febrero. Pero ¿cuántas Champions ha ganado Modric después de los 30 años?
No, que sí, que podría seguir ganando, o sea, Champions en el Real Madrid,
es que
evidente.
Yo, futbolísticamente,
ya está satisfecho en ese aspecto y quiere
solo con el término futbolístico.
El Madrid,
solo con el término futbolístico no entiendo el cambio. Además, Casemiro,
pero que hay más cosas, Mel, que lo futbolístico,
claro,
es evidente.
Claro, pues por eso te digo que futbolísticamente no lo entiendo.
Le apetece, tío.
Lo otro lo puedo entender. Otra cosa, termina la final de la Supercopa, MVP del partido, y todas las entrevistas que le hacen todos los medios de comunicación, y me consta por el entorno, todas las preguntas relacionadas con Tchouaméni. Yo creo que está un poco ya saturado de ese tema y que ha visto esa ocasión, esa oportunidad, tampoco la entiendo muy bien, porque cuando dicen que puede ser la última vía para hacer un gran contrato, hombre, yo creo que con el Real Madrid, si lo cumpliese, terminaría con 33 años y tendría tiempo suficiente para pegar un pelotazo con un contrato donde quisiera. Pero
bueno
eso
depende.
Es la última oportunidad, es para sacar un traspaso así.
Claro. En estas cifras.
Eso sí que es la última oportunidad.
Oye, que se le pone más cachondo el hecho de irse y probar lo otro que el dinero.
Bueno, sí, y la manduca, que eso...
Que quería jugar de pequeño en la Premier, pues oye...
Perdona, Gato, también, ¿qué decías?
Que decías tú que de pequeño quería jugar en la Premier.
No, y de mayor lo ha dicho, ¿eh? ¿En qué liga le gustaría jugar?
Si ha cerrado el círculo del Madrid con todo lo que ha ganado, pues oye, y le hacen una buena oferta económica,
pues
que
eso.
Lo económico también...
Pondrán las dos cosas, el dinero y jugar allí.
Y Tchouaméni no puede ser un problema para él. Yo considero que el fichaje resultón, por historia y por demás, de este año, Lewandowski, indudablemente. Pero yo creo que el fichaje del año es Tchouaméni.
Bueno, pues
y
mira.
No me voy a equivocar como no me equivoqué con Vinicius. Ese es el fichaje del año. En condiciones normales, y si todo el mundo del fútbol, mira, pobre Tecatito, que está hoy con un
sí,
entrenamiento,
sí,
se ha cascado. Sí, si a este chico, sí, a este Tchouaméni, la vida le va como le tiene que ir, ese es otro Casemiro para 10 años. No tienes la menor duda.
¿Qué dicen los oyentes, Alberto? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues están mandando una barbaridad de mensajes, ¿eh? Al 637-230010, es desde el WhatsApp del Partidazo, y también a @partidazocope, que es el Twitter del programa. Decía un oyente, por 70 millones es regalar a Casemiro. Recordad que el United es un club que nos pedía 135 por Pogba y que se ha gastado 80 Maguire o 100 en Jadon Sancho. Mínimo deberían ser 100 kilos. Si Casemiro se quiere ir, que se vaya. La historia del Madrid ha demostrado que ningún jugador es imprescindible. El Madrid seguirá ganando Champions sin Casemiro. Quién sabe, a lo mejor el año que viene gana la decimoquinta y Casemiro se queda sin su sexta Champions. El Real Madrid no es un banco, debe invertir la pasta en un proyecto deportivo. Si vendes a Casemiro, bien, pero tienes que traer a un sustituto, si no, es un desastre de operación. Pensar que el Madrid iba a seguir ganando Champions con el mismo tridente en la medular era similar a lo de mantener a los campeones de Sudáfrica y así nos fue. Ojalá se haga la transición, aunque sea obligada por el interés de Casemiro. Dicho esto, se va un jugador top. Y decía otro oyente, la historia de Florentino se repite. Justo al llegar, vendió a Redondo. Luego metió la pata con Makelele y ahora lo va a hacer con Casemiro. No me lo puedo creer. Y hay otro...
Por cierto, ahora que hablas de Florentino, ya hablaremos más adelante del documental sobre Figo, que es de Netflix, ¿no?
De Netflix, sí, sí. Documental. La semana que viene.
Es la semana que viene. Ah, pues muy bien. Pues la semana que viene hablaremos de él, porque hay una amenaza... No, una amenaza de Florentino diciendo, yo sé lo que pasó, soy el que sé lo que pasó.
Soy el protagonista de esta historia.
Y lo voy a contar.
Es un buen cebo ese, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Bueno, y escuchad a otro oyente hablando sobre el robo que ha sufrido esta tarde Lewandowski.
Acabáramos. Se acaba de descubrir el negocio del señor Laporta. Ha contratado a un par de rateros para que le mangaran el reloj a Lewandowski. Y con eso, tener dinero para poder inscribir al Koundé. Vamos, blanco y en botella.
Ay, qué mentes hay por ahí.
Anda fina la gente.
Qué mentes hay por ahí.
70.000 euros un reloj.
Foto, hoy no hay causas sociales.
Bueno, sí hay. Me ha mandado, he recibido muchos mensajes de muchísima gente. Hoy nos
Oye,
escribe...
Oye, ¿quién es?
¿La basura? ¿A qué hora has tirado la basura hoy?
Bueno, nos ha mencionado la candidata al Partido Popular de Extremadura hoy, María Guardiola.
¿La candidata a qué?
A la presidencia de la Junta de Extremadura.
Ah, en
la ¿Te ha mencionado Guardiola?
Sí, nos ha mencionado un audio de Antonio Ruiz y mío ayer hablando del tren de Extremadura.
Ah, sí.
Y tengo una mención aquí para un oyente, para Capi, que nos escribe desde Talavera y que está indignado también con el tren que va de Madrid a Talavera.
Joder, los trenes se llevan aquí todos los palos.
Dice
¿eh?
Que tiene otro de trenes por aquí guardado. Sí. Dice que tarda menos andando de Talavera a Plasencia que en tren. Así que todos somos el tren a Extremadura. Nos ponemos al sayo y denunciamos este oyente de Talavera que nos hace llegar ese mensaje.
Vale, muy bien, pues ya está la causa.
Pero hace muchos años jugó el Barça una eliminatoria de Copa en Mérida.
Sí.
Y yo estaba en el Astu, una reunión.
¿En el José Fouto de Mérida?
Sí, José señor. Fouto, gran estadio.
Sí, señor.
Después del Allianz Arena llevé el José Fouto. ¡Ahí está!
¿Y qué pasó?
No, me metí en un tren y casi llegué al descanso.
No, no, es verdad, es que es así.
No, es maravilloso.
No, porque no es un tren normal, es un tren que tiene fenómenos paranormales, que sí, va la luz, sí, sí. Viene, no, no, sí, 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 que luego se para, estás ahí como una hora, luego viene un autobús a por ti, está muy bien.
Es bonito.
¿Sabes lo que me pasó en ese viaje?
Es una experiencia. Sí.
Me llama un tío, buen amigo mío, que se marchó a Argentina y me dijo, te voy a dar una noticia pero no la puedes decir porque si no me matan. Digo, ¿qué pasa? Dice, Palermo va a fichar por el Villarreal. Y me la comí. ¿Sí? Me lo dijo en aquel tren. Fíjate, si me dio tiempo a hacer cosas.
¿Y fichó?
¿Y por qué no
lo
hizo?
Al día siguiente era noticia en todo el mundo. Me dijo, que digo para que lo sepas, pero no digas nada. Porque digo, entonces, ¿para qué me lo cuentas? Se lo tengo que contar a alguien. Y me callé, claro.
Guas, cuando te cuentan eso, tienes que contarlo.
No, bueno, pues, amigo, a mí me han parido de otra manera. No es así. Dije, no, pues nada, pues me callo. Y pues me fui a Mérida, llegué, hacía un frío del carayo y llegué que estaba en el 1.70.
Hay gente que tiene incontinencia y tiene que contar, tiene
el
vicio de contar las cosas.
No lo cuente.
Ya sabéis que los periodistas valemos más por lo que callamos que por lo que sabemos.
Sí,
algunos.
Algunos cuentan cosas sin que se las hayan contado.
Eso es verdad.
Qué risa, macho.
Gema Santos, hola Gemita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues vamos a seguir con buen humor, ¿eh? Porque mira qué sonrisa se os va a poner a todos en cuanto os paséis a Berti, porque con ellos vais a ahorrar un montón de tiempo y dinero, por ejemplo, en el seguro de coche. Porque ahora recordamos a todos los oyentes que tienen su seguro de coche en Berti desde desde solo 180 euros. Increíble, ¿a que sí? Pues también es increíble el regalo que te han preparado. Tienes un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche para que lo pongas a punto y puedas viajar seguro. Pero es que tenemos aún más en Verti, porque con ellos es todo facilísimo. Puedes gestionar todo desde el móvil. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Todo súper sencillo. Entra ya en verti.es y pásate como nosotros a la aseguradora digital número uno en España.
Hasta mañana, Gemma, gracias.
Agur, yogur.
Adiós, Mel, hasta mañana.
Hasta luego.
Enseguida vamos a ir a Barcelona. Vamos a hacer una llamada a una persona que debía estar en este estudio, pero como está de vacaciones está en Barcelona. Y está diciendo cosas muy curiosas.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en la vida.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llegan las ofertas límite del Corte Inglés.
Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas así.
Hasta el domingo 21 de agosto, en exclusiva en el Corte Inglés, segunda unidad al 50% en televisores LG OLED y LG QNET Mini LED.
Si compras dos, te llevas a mitad de precio el de menor importe.
Consulta modelos participantes.
Ofertas límite hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91 555 5555, 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Problemas de erección? ¿Crees que es algo que solo te pasa a ti? ¿Sabías que la mitad de los hombres mayores de 45 años sufre este problema? En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 8 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
¿Por qué? De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oh,
con Fouto y Alberto Arauz en el estudio y con Tomás Guar, Roberto Palomar, Mónica Marchante, Dani Senabre y Juan Gato. Vamos a ir hasta Barcelona. Víctor, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy.
Habéis escuchado la historia del robo a Lewandowski y por eso tenemos que hacer una llamada a Barcelona con una persona que, insisto, debía estar aquí, pero como tiene más vacaciones que el habitual presentador del partidazo, pues...
Este sí que vive bien.
Este sí que vive bien. Y el otro también, ¿eh?
Bueno, pero este es colaborador.
David Sánchez, hola, David.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Entiendo que la llamada es por mi experiencia en temas delincuenciales, ¿no?
Sí, pero es que, bueno, primero por el último tuit que has puesto.
¿Cuál?
Pues dice textualmente, Casemiro a punto de marcharse a la Premier. Los tobillos de la Liga ya ondean a media asta.
¿Ha escrito eso?
Sí.
Qué desagradable. Pero bueno, ¿qué
es
eso?
Sabes que ya se estaba viendo ya muy lacrimógeno todo el tema que se mira, ¿no? La gente ya llorando, echándose... Bueno, yo te digo una cosa, Joseba, me parecería otro negocio espectacular de Florentino Pérez y el Real Madrid, reconociendo que es una leyenda, que sigue siendo importante en el Madrid, que no parece estar todavía en el ocaso de su carrera, pero 60, 70 millones por Casemiro cuando has echado a Tchouaméni, me parecería otra operación espectacular que me encantaría para el Fútbol Club Barcelona de la época de Bartomeu que hubiera tomado alguna decisión de ese tipo.
Sí, pero el madridismo no creas que estaba cabreado con esta historia, ¿eh? Todos están viendo con buenos ojos esta salida, siempre y cuando la oferta del Manchester sea pues de unos 60 millones de euros, o sea que hay bastante unanimidad a la hora de pensar eso. Mira, no sé, yo pensaba que iba a haber un poco más de contestación, pero no la hay.
Claro,
no la...
es que el fichaje de Tchouaméni te saldría prácticamente gratis.
Bueno, yo creo que el madridismo no lo discute porque le salió bien con Di María, le salió bien con Cristiano, le salió bien con Ramos.
Y con Varane. Mira, con Varane, claro, fíjate.
Pues con Casemiro más de lo mismo. En esta ocasión parece incluso que se marcharían bien los dos, ¿no? Me parece una operación espectacular de Madrid si se acaba cerrando.
Oye, y porque además está Casemiro muy bien representado, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Quién le representa? ¿Méndez?
Best of you. ¿Sabes qué agencia es, no?
Ah, no.
El pibito, claro. ¿Ah? Claro.
Última gente, y aquí no es el pibito, claro.
Como la tira gato, ¿eh?
Sí. Está ahí tentando, pero no lo va a conseguir. Sí.
La mejor.
Es que ese variable, pues igual tiene su peso específico en esta.
Sí,
claro,
¿eh?
La comisión, hombre, ¿no?
Puede ser.
De traspaso. Claro. Bueno, es lo habitual en estos casos, ¿no?
¿Quién crees que la cobre la puerta?
Operaciones...
Habrá una comisión para alguno más, ¿no? ¿No? Digo yo, no sé, vamos.
Digo yo, alguna cena habrá.
Alguna cena habrá, alguna cosa.
Algunos bichos.
Con esa comisión, más una cena seguro, ¿no?
Bueno, bichos rojiblancos, ¿eh?
Bichos
rojiblancos.
Sí, sí. Oye, David, a ti no te roban en Barcelona porque tienes más cara de delincuente que los delincuentes.
Bueno, sí, yo podría pasar como familia del vaquilla. Yo sí que, yo te digo una cosa, es que nunca me ha pasado nada. Es decir, yo rajo mucho de lo que está pasando en los últimos tiempos en Barcelona, pero es verdad que a mí jamás me ha pasado nada en 47 años y moviéndome por todas las zonas de...
Pero si vives en Madrid, ¿cómo te va a pasar algo en Barcelona?
Eso es verdad.
Bueno, pero he vivido 30 y larguísimos años en Madrid y estoy bastante a menudo en Barcelona, como ahora mismo que llevo ya aquí casi medio mes. A mí nunca me ha pasado nada, pero sí que hay que reconocer que algo está pasando, algo está cambiando y es para mal en Barcelona. No sé si tiene algún tipo de vínculo con lo de la Ciudad Deportiva y lo de Robert Lewandowski, pero el Barcelona también se lo tiene que hacer mirar porque no es la primera vez en la cual le pasa,
claro,
que se cuelan chorizos y maleantes en sus salidas o del estadio o de la Ciudad Deportiva, y que habla muy mal de Barcelona, pero especialmente del Fútbol Club Barcelona, que le pase algo o algo así a la estrella de tu equipo, al jugador franquicia, en la puerta de la Ciudad Deportiva. Me parece que es un poco impresentable. Recordar que se le zarandeó el coche a Ronald Koeman en el Camp Nou hace no mucho tiempo. Bueno,
y la entity que recordábamos antes.
Sí. Lo de Koeman acaba con la destitución del tío de seguridad. Lo de hoy me parece gravísimo. Es que es Robert Lewandowski, que acaba de llegar a Barcelona y le levantan un reloj, lo encierran en un cuarto.
Bienvenido, para que sepa dónde está. Para
bueno,
que
ya
sepa
está adaptado.
Pues a mí me parece una imagen lamentable, lamentable. Porque si esto desgraciadamente le pasa a un anónimo, no se entera nadie, pero es que le pasa a Lewandowski y mañana tienes en todas las portadas...
No, fotos, el problema es que le pasa a anónimos y a famosos.
No, ese es el problema, pero digo que esto es una publicidad, eso es una publicidad lamentable.
También te digo una cosa, como ha sido Lewandowski, que es conocido, han recuperado el reloj, que al 95% y a los que le choricean los relojes no les aparecen.
Pero llevamos dos días, el de ayer con el numerito de las Ramblas y hoy el de Lewandowski, que desde luego la imagen de Barcelona es cojonuda. Es también cojonuda y todo es un jiji jaja y aquí no pasa nada.
Que si el reloj no vale lo del de Lewandowski, no van ni al calabozo ni a ningún sitio, ¿eh?
No, pero si lo peleo todo no es eso, Mónica, es que lo ha hecho Guas. Es que mañana el tipo este está en la calle.
Que vaya hasta la calle.
Lamentable.
Pero decía Víctor Navarro, nos contaba antes que la competencia de la seguridad del Barça se ciñe al estadio, pero claro, es que estás hablando de tus estrellas, de tus jugadores. Entonces esos chicos tienen que estar más protegidos porque al final van a terminar lo que decíamos al principio. No van a parar, van a pasar a toda leche y los chavalillos que van a poner un autógrafo o una foto se van a quedar sin ella. Y es que,
Joseba,
es,
que te digo una
cosa. Es que es lo normal, además, que hagan eso a partir de ahora.
Joseba, que el Barcelona, que lleva, como otros clubes, mucho tiempo con la obsesión de alejar a la prensa de los campos y de los centros de entrenamiento, no se preocupa de alejar a los tiktokers, a los aficionados, a los cazautógrafos, entre los cuales se camuflan los chorizos y los maleantes. Y por eso ha pasado lo que ha pasado en la Ciudad Deportiva del Fútbol Club Barcelona, que para mí es culpa y responsabilidad del Barcelona, que tiene que proteger a sus jugadores para evitar situaciones tan bochornosas como la de Lewandowski.
Pues sí. David, sigue disfrutando de las vacaciones. Un abrazo grande, gracias.
Cuidaros, chao, chao.
Igualmente. Víctor, ¿se vislumbra un brote verde con la posible salida de Aubameyang hacia Inglaterra?
Bueno, mira, si se consiguiera la salida de Aubameyang y la de Memphis, se podría inscribir, daría para inscribir a Jules Koundé. De momento están negociando las partes, en el caso Aubameyang, son horas de reuniones. Fuentes de la negociación explican que buscan un acuerdo que beneficie a Aubameyang, al Barça y al Chelsea. Aubameyang sabe que no tendrá los minutos que quería con la llegada de Lewandowski, ya no tendrá ese papel. El Chelsea le quiere para reforzar su ataque y tendrá un papel importante si va al conjunto de Londres. Y para el Barça, pues si llega una oferta de 25-30 millones de euros, sería perfecta porque llegó en el mercado de invierno hace unos meses gratis. Todo ese dinero entra limpio en caja y además se ahorrarían su ficha. El único que se opone a su salida, lo decías en titulares, Joseba, es Xavi Hernández, el míster, pero sabe, porque el área deportiva así se lo dicen, que debe salir jugadores y que Frenkie de Jong, que era la gran salida que quería hacer el Barça en este mercado, solo quedan dos semanas para que se cierre el mercado y de momento sigue sin querer irse ni tampoco bajarse el sueldo.
Claro, es que desgraciadamente para el Barça, el Barça no está en disposición de elegir ahora mismo.
No, para nada.
Está obligado a aceptar todo lo que le venga.
No, el Barça depende de jugadores que se quieran marchar y que acepten ofertas. O sea, es que ya no es una palanca que el activo, negocio, no. O sea, ahora estás dependiendo para poder inscribir a un jugador de otros jugadores, que no tienen la obligación de aceptar una oferta, de marcharse o de bajarse el sueldo. Que ese es el problema que tiene ahora el Barça, que depende de los jugadores.
Eso ha pasado, el año pasado pasó igual. Para inscribir a Ferran Torres tuviste que hacer malabarismos, se tuvo que bajar el sueldo Piqué... Bueno, siempre estás a expensas de casi de la caridad o de la voluntad de otros. En este caso no es caridad, o sea, Aubameyang se va al Chelsea, pues fantástico y tal. Pero deportivamente yo entiendo que Xavi esté cabreado porque es el máximo goleador de la liga de tu equipo, quiero decir, el máximo goleador de tu equipo en la liga anterior, y es el tío que en la primera jornada tiene la mejor ocasión, o sea, sale 10 minutos y la mejor ocasión del partido del Barça es la de Aubameyang. Entonces, sí, está bien económicamente porque costó cero, pero deportivamente muy buen negocio no es.
Dani, y lo que no es buen negocio tampoco es que hace 6 meses que hubo que hacer malabarismos para describir a Ferran Torres, que en ese momento parecía que venía pues a ser un hombre importantísimo en el Barça y que
ahora sobra.
Está completamente en, vamos,
ha pintado, sí.
Es dinero tirado a la basura. Es así.
No, claro, pero que es dinero tirado a la basura y que has tenido que hacer operaciones de todo tipo para poder inscribirle y ahora, 6 meses después, no te sirve.
Habrá que darle un voto al chaval, ¿no? Yo creo
sí,
que
sí,
no es un
pero
mal
de
jugador.
Momento,
vamos a ver cómo, sí, evidentemente. A mí mismo, cuando lo ficharon me parecía un magnífico fichaje y no está.
Pero no es que sea bueno o malo, Roberto, no es que sea bueno o malo, es que está Rafinha, Dembélé,
sí,
Ansu Fati. Sí, sí.
Ya, pero cuando has traído, pero es que los has traído a todos, o sea, no estaban. Sí. Rafinha no estaba, o sea, si los has traído es porque no confías en que sea uno de tus hombres.
mucha fe, parece que importante. No le tiran al muchacho.
Sí, sí, sí.
Ahora, es que realmente, daros cuenta de todo eso, es que el ataque del otro día, joder, es que es un ataque de Champions League, ¿eh? Sí. No le meten un gol al Rayo, de acuerdo, pero eso, vale. Eso yo vengo diciendo que es que haya un grano no hace granero, ¿verdad? Tú sales jugando Rafinha, Lewandowski, Dembélé, es que no cabe al Sufati, que para mí es el bueno bueno.
Sí. Por cierto, no era deseado y por eso se marchó Ricky Puig, ya está en Los Ángeles, su nuevo destino, se ha marchado del Barça, pero se ha marchado seriamente contrariado.
Estar pues en Barcelona mientras todos mis compañeros estaban aquí en Los Ángeles jugando partidos, pues la verdad que a mí me dolió muchísimo. Es una situación complicada porque también tenía cuatro compañeros que también no lo estaban pasando muy bien. El último tramo de mi vida en Barcelona no fue como me gustaría o no me trataron como me gustaría, pues creo que es algo que se puede olvidar y que no pasa nada. A veces hay que tomar decisiones, ellos tomaron esta decisión, no la comparto, pero bueno.
Es que estamos hablando de un jugador que apuntaba unas maneras extraordinarias. Se le veía 10 años de titular llevando el timón, la guía del Barça, y Dani, nadie confió en él.
No. Él también, o sea, de la misma forma que él siente que no se le ha tratado bien, si tú preguntas, creo que todo el mundo en Barcelona y fuera de Barcelona lo sabe. Él tampoco ha tenido el comportamiento modélico, seguramente, en los últimos meses con lo que es la vida de un futbolista. Pero más allá de eso, el gran problema que ha tenido Ricky Puig, desengáñate, no es ni su vida, ni su ritmo de vida, ni que el club le ha tratado. El gran problema que ha tenido Ricky Puig es Gavi y Pedri. Ese es el problema de Ricky Puig. Porque cuando el centro del campo del Barça era Arturo Vidal y Rakitic, es que era un clamor, todos queríamos a Ricky Puig. Pero ahora mismo le ha salido tanta competencia tan buena que se ha convertido en completamente prescindible. Claro, si además el comportamiento o la relación de vestuario no ayuda, no acompaña, pues ha acabado como tenía que acabar.
Yo creo que el chico no ha matizado, porque dice los últimos tiempos en Barcelona serán el Barça, pues los últimos tiempos en Barcelona han sido gloriosos.
Para él,
que,
sí.
Que hubiera firmado el más tonto de la quinta a los Ferraris. En la calle J.V. Foch de Barcelona hay verbenas, sí, populares, sí, sí. Desde que el muchacho tomó rumbo a Los Ángeles, donde le deseo lo mejor de las suertes, ¿no? Bueno, es que, en fin, dejémoslo correr. Claro, el niño ha sido...
Ahora estás creciendo de periodista, bueno, estás cayendo más que diciendo.
No, porque el niño ha pasado por las cosas. Yo creo que este chico sabe jugar al fútbol. Yo es que le he visto de juvenil, o sea, que yo a estos muchachitos a mí me sorprenden pocos, ¿no? Entonces tú dices, oiga, ese muchacho tiene, ¿cómo te diría yo? ¿Tiene calidad? ¿Tiene cual para ser un titular del Barça indiscutible? Pues chico, no lo sé, tampoco, es que no nos hemos enterado, ¿no? Pero que se le ha ido muchas cosas, saliendo la bola.
Sí, pero no ha cuajado Guas.
Bueno, con... sí,
muchos
por...
entrenadores, además.
Bien, que te digo, que ser jugador del Barça es muy complicado, Mónica. A ver, esto no, y toda esta coña de la cantera vale para lo que vale, ahora valen dos. Y nos estaban contando hace 10 meses que eran.
Pero Guas, ¿cuántos años llevaba en el Barcelona él?
Desde crío.
Escucha, ¿y cuántos entrenadores han pasado?
Que sí, hombre,
ha sido una constante con tanto entrenadores que algo ha fallado en él, desde luego.
Que sí, pero que no es un piernas. Que ese chico tiene una calidad que en otras circunstancias, pues seguramente, o en otro club que no la ha encontrado en España y demás, pues ya podría ser como tantos jugadores del Barça que salen, o del Madrid, o de otros equipos grandes, y que por ahí pues son internacionales incluso.
Sí, lo que pasa es que a mí, Tomás, insisto en que me llama la atención que ninguno de los entrenadores, ha tenido varios, no ha tenido uno solo.
Le pasó otra cosa que hay que añadir, que no disculpa nada, pero es para tener más contexto también de por qué algunos entrenadores no le ponían tantas veces. Le pasó lo peor que le puede pasar a un jugador del Barça en los últimos 10 años, que es entrarle mal a Messi, estar de culo con Messi, no tener la mejor química posible con Messi. Y esto a la persona que tiene que decidir las alineaciones, lamentablemente, y no debería ser así, pero pesa.
Bueno, si tienes a Messi lleva un año culo, fuera.
Sí, no, evidentemente, por eso no justifica nada. Pero bueno, que los primeros años, claro, si el tío que más manda en el vestuario, que es la estrella, que todo el peso del club, ya no del equipo, del club, recae sobre él, y tú no entráis con el mejor pie y tenéis algún problema en un entrenamiento y tal...
Dani, bueno, has puesto un contexto incontestable.
Sí, sí. Totalmente.
Y hay otro contexto incontestable, que es que venir...
Si no tiene la bula papal de Messi, malo. Sí.
Jugar en el centro del campo, intentar jugar en el centro del campo del Barça, después de Xavi, Iniesta... Busquets, pues hombre, no es muy fácil.
Víctor, ¿te queda algo por decir desde Barcelona?
Bueno, que en el Barça no tiran la toalla por Bernardo Silva, aunque saben que es muy, muy difícil, y que esperan en las próximas horas, volviendo a Aubameyang, que llegue una oferta formal del Chelsea y también que se pueda hacer oficial la salida de Memphis Depay a la Juventus, como, bueno, con la carta de libertad, sin dejar nada de dinero, como los últimos las últimas salidas del FC Barcelona.
Hasta mañana, Víctor, gracias.
Un abrazo.
Y llevamos...
Este Depay sí. Tuvo portadas en las que era presentado como Messi Depay.
Memphis era la portada.
Leo
Memphis.
Pues hizo buenos partidos cuando llegó.
Al principio
era...
sí, los tres primeros partidos fueron estupendos.
No, era Messi de país.
Sí.
Qué rápido va todo.
Y llevamos semanas preguntándonos dónde jugará Cristiano Ronaldo. Bueno, pues el último posible destino está en Alemania, el Borussia de Dortmund. Andrés Veredas es compañero de Dazón en Alemania. Hola Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué posibilidades se le da en Alemania la llegada de Cristiano Ronaldo al Westfalenstadion?
Pues suena muy, muy increíble, porque normalmente un jugador como Cristiano Ronaldo, si se va a la Bundesliga, se va a un equipo como el Bayern de Múnich, porque el Bayern de Múnich gana siempre la Bundesliga, gana la Champions League, y ahora irse al Borussia de Dortmund, que no es el club mejor de la Bundesliga, suena como una última oportunidad para Cristiano, para jugar la Champions League, y no sé si es posible, porque pagar el saldo de Cristiano no va a ser fácil. Yo no me lo puedo imaginar, que Dortmund fichaje a Cristiano Ronaldo, porque hace una semana que el Borussia Dortmund ha fichado a Anthony Modest del Köln, y tienen delanteros como Moukoko con 17 años, ahora Modest que juega el primero esta Champions League, y ahora Cristiano más, no me lo puedo imaginar.
Joder, pues no lo has dejado muy claro. Pues no te pregunto nada más, Andrés.
No, o sea, ¿qué pasa? Ayer hablabais de Portugal, y no sé, yo creo que Cristiano tiene un poco más de mercado que irse a la liga portuguesa.
No creas
por
que
un
tiene
tema
mucho
sentimental.
Mercado.
No pero claro, mercado, ¿eh? Pero lo que está buscando es una liga competitiva, hombre, dentro de España y Inglaterra hasta Alemania.
Sí, pero que se han cerrado muchas puertas ya.
Tampoco es un abanico muy amplio, porque claro, una liga potente y un equipo que esté en Champions tampoco es... Pero hombre, Portugal
pero
yo creo que puede esperar todavía.
Para mí un jugador como Cristiano, si él quiere irse a la Bundesliga, se tiene que ir al Bayern de Múnich. Porque si quieres ser el star de la Bundesliga, tienes que jugar en el Bayern de Múnich. Son todos los que juegan en el equipo de Alemania, son todos los stars como Lewandowski, que ahora está en el Barça. Y para mí, el Borussia de Dortmund no tiene tanto prestige como el Bayern de Múnich. Y Cristiano Ronaldo, vosotros lo sabéis como yo, Cristiano Ronaldo quiere ese prestige. El Borussia Dortmund en Alemania se dice maloja. Maloja es una palabra que significa una persona que trabaja mucho, que va currando, ¿cómo se dice?
Como yo, sí, aquí igual.
Aquí se llama fauto,
sí,
a ese tipo de personas.
Un currante. Sí, un currante,
eso.
Claro.
Sí, sí, eso. Y Borussia Dortmund es un club eso, un Maloja club. Y no cabe para mí esa consideración. Cristiano Ronaldo quiere bling bling y eso. Para mí es el futbolista mejor del mundo de todo el tiempo. Pero para mí no cabe con el Borussia Dortmund.
Muy bien. Andrés, si Cristiano ficha por el Dortmund, te llamaremos. No te preocupes, ¿eh?
Yo voy a estar con The Zone en Dortmund.
Vale, perfecto. Un abrazo, Andrés. Gracias.
A vosotros, gracias.
12:36, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
¿Pero de qué os extrañáis con lo de Lewandowski si hace solo unos meses se publicó un estudio en el que Barcelona y el Prat aparecían como las dos ciudades más inseguras de España? Se están cargando mi ciudad. Pues va a ser que no, por lo bien que se llevan Florentino y Laporta. Pero yo fichaba Depay para el Madrid como sustituto de Benzema. Pues yo soy un romántico. ¿Dónde está la lealtad al escudo y el retirarse en tu club de toda la vida? No hay valores, maldito dinero, por cosas como estas, el fútbol me da un poco de asco. Si el Madrid invirtió 80 millones en Tchouaméni, es porque sabía que Casemiro ya quería salir del club, lo tengo claro. Y un oyente dice, Fouto, indignados estamos todos los familiares y pacientes del Hospital de Toledo, porque en su interior no hay cobertura, no se puede hablar por teléfono. En 2022 esto no se puede permitir.
Pues eso no tenía conocimiento, pero, hombre, las comunicaciones...
es cojonudo.
No, pero, hombre, que en un hospital no puedas hablar por teléfono con alguien, si hay alguna urgencia, algún familiar que está allí en el hospital...
El cambio climático, chato.
No, entre eso y lo del aire acondicionado, que te lo ponen a 27 grados, que parece que estás
pues
tostándote,
eso, el
es que
climático.
Vaya tela, de verdad.
Pero has dicho lo de no tenía conocimiento como si hubieras abierto una oficina...
¿No? Sí.
En el gobierno, bueno, ya, ¿sabes?
Como si supiera lo que pasa en todos los hospitales de las ciudades de España... Excepto en Toledo.
Pero que no se te haya notificado.
¿A vosotros no os parece random que tú estés en un hospital y no puedes hablar?
Perdona, Foto, perdona. ¿Qué es random?
Surrealista.
No. Random es aleatorio.
¿No os parece, aleatorio?
O sea, un año después todavía no sabéis lo que es random.
No sé. Yo lo que digo es que en un hospital tú tienes que poder hablar con un familiar. Pues si estás hospitalizado, ¿y por qué no puedo hablar con un familiar? Me parece indignante. O sea, yo todos somos el Hospital de Toledo.
Pues escucha, el hospital no, los familiares.
Los familiares del Hospital de Toledo y los pacientes, claro.
Pues escucha a Fauti porque hay más gente que necesita tu ayuda. Escucha.
Fauto, ¿qué te parece el tren de Ávila a Madrid? 110 kilómetros de distancia y una hora y tres cuartos de trayecto y subiendo.
¿Cómo, cómo?
Un peaje de 11 euritos todos los días.
O sea, una ciudad que está a 100 kilómetros de Madrid y el tren tarda una hora y cuarto.
Una hora y tres cuartos.
Y una hora y 45 minutos.
Una hora y 45 minutos.
Y si no, 12 minutos, o sea, 12 euros de peaje todos los
Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que una ciudad, una ciudad como Ávila, con su muralla, con sus chuletones...
todos somos
de verdad, en serio.
Todos somos la muralla de Ávila.
Casi dos horas para ir de Madrid a Ávila.
Las yemas, que están riquísimas.
Yo tengo que reconocer que he ido a Ávila mucho y es verdad que he ido en coche. Desconocía por completo que casi dos horas de Madrid a Ávila. Y a nadie se le cae la cara de vergüenza. Todos somos Ávila.
Son dos minutos por kilómetro, ¿eh? Tiene mérito, ¿eh?
¿Cómo puede ser que no te hubieras conocimiento
para tu sección?
Tiene mérito, tiene mérito.
¿Cómo puede ser que no lo supieras?
El lunes vamos a llamar a Isaías Taboas, que es el presidente de Renfe.
Isaías.
No, no, pero si este hombre no tendrá la culpa. Seguramente.
Trabajo, ya, mira cómo recoge cable ya.
Claro.
¿Cómo recoge
esto es
cable?
Todo central.
Pues, aquí los trenes son competencia de Renfe. Si no tiene culpa el presidente...
Sí, pero si no dotas de buenas vías y buenas cosas, pues...
Entonces aquí
pues
no
eso, que la culpa del presidente del Elche.
Pues la culpa es de quién es la culpa.
Claro, si es así.
La culpa es de quien siempre es la culpa.
El numerito del tren de Valencia del fuego tampoco tiene culpa nadie.
¿Tú sabes qué pasaba cuando había algún problema en la radio? ¿De quién era la culpa? Del ordenador central. Pues aquí igual. La culpa es del ordenador central.
Hala, seguimos.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Detrás de todo gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas
Hay
noches
un
a
gran
todos.
Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día, toda la Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la ONCE... Eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca. Más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar. Oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Gato, ¿estás preparado?
Siempre.
Vamos a hablar del Atleti y de las placas.
Placa, placa.
Placa, placa, sí señor. Atlético de Madrid. Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ha pasado el tsunami del United y ya ni se habla de ello, ¿no?, en el Atleti Madrid.
Bueno, sí, se sigue hablando, porque hasta que no cierre el mercado, acuérdate cómo se acabó el mercado para el Atleti el año pasado. El último día, última hora, vino Griezmann, se marchó Saúl, así que, bueno, hay que estar con los ojos abiertos y las orejas también, porque se escuchan cosas en los entrenamientos siempre.
¿Y hay posibilidad de que salga alguno del Atleti en las próximas horas, próximos días?
Yo creo que sí que puede haber posibilidad. O sea, lo contamos al principio de la pretemporada, que la idea del Cholo era tener 4 jugadores en la delantera, que ahora tiene 5, que es cierto que los 5 están metidos, que Joao Félix es para el club innegociable, que Correa había una posibilidad pero no había ofertas, Cuña también es una apuesta de futuro, Griezmann es apuesta del Cholo. Entonces parece complicado, pero yo creo que la puerta sigue abierta a que salga alguien.
Vale, pero alguien de la delantera, de los nombres que has citado.
Bueno.
Yo creo que no. De la delantera no.
Ah, no, ninguno de los delanteros, ¿eh?
No. No, vale. No, me parece difícil, hombre. Lo hablábamos esta tarde. El Atleti ha recibido oferta por un par de jugadores españoles. Esto también se habló en la comisión delegada, es decir, Gil Marín se lo dijo a esa comisión delegada que se fundó, que había recibido oferta por 2 jugadores españoles, que los 2 jugadores españoles no se quisieron ir del Atlético de Madrid. Hoy han salido nombres en algunos medios, como el de Morata, como el de Llorente, así que por ahí pueden ir los tiros, pero bueno, por ahora no hay nada, pero que sí lo puede haber. Es que
pero
al final,
alerta, ¿verdad, Javi?
Claro.
En alerta.
¿Y para qué quiere tantos delanteros?
Pues para bueno, los está, vamos a ver, al principio de la pretemporada.
Bueno, pero una cosa es el Cholo y otra es el club. Ya decimos que el Cholo, su idea era tener 4 delanteros, pero bueno, parece que a Griezmann ahora le está reconvirtiendo a interior y podría quitar uno, la banda derecha de interior.
Eso es.
Vale, entonces quedaría Morata, Cuña, Joao y Correa.
Correa.
Como delanteros del Atleti.
Vale. Oye, Gómez, Joao Félix lo ha tocado mal, ¿no?
No, es bueno, ¿eh? No sé si habéis visto el... ¿Habéis visto el anticipo del documental que le ha hecho Amazon? No, al Atlético de Madrid de la temporada pasada. Sale Joao Félix diciendo...
Saca pecho, Javi, saca pecho.
Sí, sale Joao Félix diciendo lo que quiero más que nada es traer cosas que este club no tiene. Así que, bueno, ahí está. En la cabeza de Joao Félix, lógicamente, está la Champions.
Mira que rajaron algunos, ¿eh? Cuando lo fichó el Atlético de Madrid.
Bueno, espérate.
Bueno, y que han seguido rajando.
Resultados, ¿eh? Por el momento, el balance, bueno, teniendo en cuenta la mitad de temporada pasada, muy bien. Pero los 3 años no han sido muy fructíferos todavía.
Pero juega, ¿no?
Juega,
¿no?
Y debería jugar.
No la toca malo.
Javi, ¿se ha cambiado el reglamento de las placas de los jugadores centenarios?
Sí, porque hubo mucha polémica desde antes de lo de Courtois, que había jugadores que no estaban, como Falcao, como otros que para la afición del Atleti sí que eran representativos. Se creó esta comisión delegada para hablar del escudo, para hablar de las camisetas, para hablar del paseo de leyendas, y la primera de las soluciones a las que se ha llegado, que no sea paseo de leyendas ya y que ahora sea paseo centenario. Es decir, que cualquier jugador que cumpla 100 partidos en el club estará ahí, estará su placa, pero no será una leyenda del club, porque las leyendas ahora van a tener otro espacio en el Metropolitano y además, si alguno de estos jugadores centenarios comete alguna infracción, hace alguna declaración que no guste al club o a la afición, eso vamos a ver cómo va a ser el baremo, porque es difícil de valorar. A lo mejor para la afición es algo despectivo y no para el club. Entonces yo creo que vamos a seguir un poco en las mismas. Pero bueno, se han hecho esos retoques que a la afición por ahora le dejan contenta y vamos a ver cómo pasa en el futuro, si hay algún caso así.
Pues Alberto García es el portavoz de la Unión Internacional de Peñas del Atleti. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Os satisface la decisión que se ha tomado en la Comisión Social?
Bueno, sí, de momento se van dando pasos. Como se quedó en ellos, el primer tema que se ha abordado ha sido el cambio de denominación del tema de las placas, de Paseo de Leyenda a Paseo del Cel, los jugadores centenarios, y creemos que es un nombre más acorde con lo que realmente representa las placas de los jugadores que están allí.
¿Os consultan este tipo de decisiones?
Bueno, esta decisión fue una propuesta de la Comisión Social nueva que se ha formado y bueno, el club pues la ha aceptado y la ha llevado a cabo. Así que de momento pues vamos dando pasos pequeños, pero vamos dando pasos para adelante. Y oye, lo que se está pidiendo, creemos que desde la afición son cosas lógicas y coherentes y por tanto el club pues está atendiendo a lo que estamos pidiendo y de momento el primer paso ya lo ha dado.
Oye, ¿y cuál es el baremo que se va a utilizar? No sé si lo sabes, te lo pregunto por si lo sabes. ¿Para nombrar a alguien leyenda del club?
Ese baremo todavía está, yo creo que pendiente de decidir por la propia Comisión Social. Se van a reunir con nosotros, no sé si van a involucrar a más estamentos del club. Y bueno, se decidirá, no sabemos, todavía no está definido si será como algún tipo de comisión especial para las leyendas o algún tipo de votación entre los socios. No, eso no está definido todavía cómo se va a definir o cómo se va a crear ese muro de leyendas.
Perfecto. Alberto, un abrazo, que vaya bien, gracias, ¿eh?
Ven. Gracias, un saludo.
Gato, que te quedas contento y satisfecho.
Bueno, vamos a ver, desde luego que...
De todas formas, el Atleti está rodeado de temas extradeportivos, tiene una cantidad de casos abiertos.
Pero está bien que escuchen a la gente y que... Y hay que diferenciar entre una leyenda de un club y un jugador que pasa y juega 100 partidos. Es que claro, es que con toda la razón. Leyendas hay muy pocas.
Hay jugadores que son leyendas sin haber jugado 100 partidos.
Claro, eso también pasa.
En la memoria colectiva de cualquiera de los aficionados rojiblancos. Vamos a ver, a mí todas las iniciativas que está haciendo el club en este sentido, la sensación que da es que hay un acercamiento y un interés que antes no se tenía por la afición de ser más cercana y de ser más sensible a lo que piensa la afición. Que esa sensibilidad se podría plasmar en más cosas, ¿no?
El escudo.
Claro, por ejemplo. Pero yo entiendo que la gente esté contenta por los avances que se están consiguiendo. Ahora bien, a mí me gusta pensar mal y desconfiar de cierta gente.
Es un buen leitmotiv.
Desconfiar y pensar mal de la gente. Hay que desconfiar, Juan. Tienes toda la razón.
Desconfiar y pensar mal de la gente.
De todo, además. A ver.
El de Mutrico, que por favor...
Hay que ir por él.
Mutrico, qué gran pueblo, hombre. El último de la costa guipuzcoana antes de pasar a Vizcaya.
¿Sabes qué pasa, Joseba? Que eso a mí me genera controversia porque yo estoy viendo no solo estos movimientos, que ya te digo que son loables, ¿vale? Pero para mí siempre tienen hay algo más por detrás. ¿Por qué? Y te explico. Yo creo que también todos estos movimientos que estamos contando en las últimas horas de que el Atleti Madrid se ha hecho fuerte y rechaza ofertas, da la sensación como que el club está muy fuerte, socialmente muy identificada con la afición y demás, pero yo creo que aquí va a haber algún petardazo a última hora. Y todo esto, para mí, en manera de ver las cosas y conociendo un poco la Atleti Madrid, me da la sensación de que puede haber un petardazo y todo esto es un poco para amortiguar el petardazo.
¿Pero a qué llamas petardazo?
A que vendan a uno gordo.
Venta indeseada.
Exacto, alguna venta. Vamos a ver. Lo ha dicho Javi antes, que a lo mejor no afecta a los delanteros, porque es verdad. En la pretemporada se habló primero que el club dijo que solo contaban cuatro delanteros, plaza para cuatro y había cinco. El paso de la pretemporada ha hecho que esos cinco delanteros, lo ha hecho bien Simeone, ha reconvertido a Griezmann y tal, y parece, pero fíjate, han estado en el candelabro, como diría aquella, ha estado Morata, luego ha estado Griezmann, luego ha estado Acuña, ha estado João Félix y hasta Correa, que incluso. Pero hay otros futbolistas, la gente está hablando de Carrasco, que puede ser el tapado, o incluso alguna otra salida. Bueno, de hecho, ha habido una oferta del Chelsea por Marco Llorente que la ha rechazado. Eso dice muy mucho de que en Europa el peso del Atlético de Madrid es fuerte.
Pero Gato, yo date creo cuenta del y me detalle temo, que no la rechaza el Atleti. La rechaza Llorente y la rechaza sí. Morata, no el Atlético
y yo
de
me
Madrid.
Temo, me temo, ojalá me equivoque, pero que haya un petardazo a última hora. Porque, y lo ha dicho bien Javi, es que el mercado se está agitando muchísimo.
Pero es que, Gato, ¿qué es un petardazo? O sea, un petardazo únicamente... Hombre, pues, ¿cuáles son los jugadores intocables en el Atlético ahora mismo? ¿Yo Félix? ¿O Black?
Escucha, y luego...
¿Qué petardazo te refieres? Morata, porque si es un jugador que... Morata.
Si es por él, desde luego que no. Ahora, que llegue una oferta de 60 kilos, pues a lo mejor eso plantea otro escenario. Pero luego, y hay una cosa que quería decir que no se me olvidase sobre el tema de João Félix. La mega oferta esta que ha hecho el Manchester United de 130 o 330 más variables, si lo miras bien realmente, no es tan mega oferta, porque fue prácticamente lo que le costó al Atlético de Madrid este futbolista. Y si en 4 años este futbolista no se ha revalorizado, por mucho dinero que parezcan 130 millones, no es una cantidad excesiva. Es decir, decías tú, oye, me costó 126. Es que creo recordar que a Falcao se le ficha por 42 millones y se lo vende al Mónaco, vendiéndolos como una operación espectacular por el mismo precio. Y dices tú, pero vamos a ver, si Falcao aquí se ha salido. O sea, tú tienes que duplicar la venta. Y sin embargo te cuentan y te venden otra película. Entonces, en todo esto, yo siempre desconfío porque me temo una jugareta. Y no te lo digo por mi manera de pensar, sino porque ha habido casos, en la Atlético de Madrid siempre se habla del jitingazo que hubo hace muchos años, a última hora, y lo que contaba Javi del año pasado. O sea, a última hora pasa lo de Saúl y pasa lo de Griezmann. Entonces, yo estoy expectante y confiante que no suceda ese petardazo, pero puede pasar.
Pero piensas mal y entonces ya veremos lo que pasa.
De ti nunca pensaré mal.
Yo veo una diferencia y lo decía antes, que al final Llorente y Morata pudieron rechazar esa oferta, y a mí lo que me cuentan es que a João Félix no le llega esa oferta. O sea, esa oferta, si llega, es al club y el club la rechaza directamente. No la rechaza João Félix ni la rechaza Jorge Méndez.
Vale. Javi, piensa mal y acertarás. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo.
Hasta
chao.
Mañana. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
¿Cómo es, Fernández? Sí, don Joseba. Buenas madrugadas. ¿Qué tal?
¿Madrugadas?
otro que pensaba siempre.
¿Te gusta la máxima de vida de Gato?
O sea, es que Gato ha empezado a hablar de unas camisetas y de no sé qué, de unas leyendas, y me desconectaba, me he puesto a leer.
Gracias, Víctor, gracias. Y tú eres de los míos, ¿eh?
Después me he enganchado con el tema de João Félix.
Sí, ¿y lo de las placas no has oído?
No, ya hasta ahí, a la 1 de la mañana hasta ahí puedo llegar.
Paseo de leyendas y paseo de centenarios.
Exactamente, no, bueno. Es un tema que...
Se te ve motivadísimo, Víctor.
Sí. Las placas del Atlético de Madrid, bueno, el tema que lógicamente al aficionado del Atlético de Madrid la apasionará. A mí, desde luego, que no.
Oye,
y menos hasta ahora.
Bueno, a la 1 de la mañana, bueno, exactamente. Una cosa
oye,
tremenda.
Que te digo que el Sevilla hace muy bien esas cosas con lo de los dorsales de leyenda. Sí. Están los hombres en el candelero y es una cosa que todo el mundo aplaude y no hay ninguna polémica.
¿Cuántos tiene retirados el Sevilla?
Sí, pero no da la matraca a nivel nacional, porque yo creo que un tema que le que interesa
que
en Sevilla, exactamente.
Pero lo de Francisco parece que fue el 13, ¿no?
Francisco fue el 13, sí, creo.
Yo creo
que sí.
Sí. Gran día pasamos allí.
Sí, señor.
Malísima noticia la lesión del Tecatito. Además, qué lesión tan... Yo cuando he oído la lesión, los ligamentos del tobillo y el peroné, digo, qué barbaridad.
Es que es tremendo, sobre todo por lo que viene arrastrando el club.
Y por la pinta que tenía este jugador, ¿eh?
De la temporada pasada, ¿no? Y la temporada pasada que fue el leitmotiv, ¿no? De la temporada pasada, ¿no? Un montón de lesiones, convocatorias absolutamente lastradas, fueron cayendo uno detrás de otro y, bueno, después del verano... Pensaban que este malfario había terminado, pero... Y además, esto es mala suerte, porque esto no es una cuestión de preparación, no es una cuestión muscular, no es una cuestión de un mal entrenamiento, es que se le ha quedado pillado el pie, según nos cuentan, y se ha roto el peroné y el ligamento del tobillo. Va a estar 4 o 5 meses fuera y, bueno,
adiós Mundial, adiós media temporada
adiós
con
mundial,
el Sevilla.
El jugador estaba destrozado porque se lo han llevado a una ambulancia porque se ha dado cuenta que se había roto y bueno, y es que es el último Mundial. Para él era el último Mundial, se va a perder el Mundial y se va a perder una temporada que era titular después de la inversión que hizo el Sevilla el año pasado. Y bueno, y para el Sevilla es un lío gordo, pero gordo porque, con todo este asunto del límite salarial y con todas las dificultades económicas con las que el club está retocando el equipo, este jugador gana mucho dinero y posiblemente se vean obligados a ir al mercado, ¿no? A,
claro, le pueden dar la baja, si son 5 meses, creo, de baja.
4 o 5 meses, sí.
Si son 5, le pueden dar la baja y dejarle sin ficha y poder fichar a otro, claro.
Vale. Sí, pero hay que pagarle.
Hombre, claro, no va a venir con pero Sugus.
Hay que
claro.
pagar a los dos. A
no, no, lo que claro. dice es que no cuentas con el jugador, pero el límite salarial no se reduce.
Claro, sí, ya, pero claro, pagando, pero claro. Exactamente, es que no todo es el límite salarial, claro, es que hay que el jugador... Que el jugador gana, tiene una ficha altísima, entonces ya tienes que pagar esa ficha, no cuentas con él, un jugador que deportivamente era titular y que esperaban que Lopetegui le sacara el rendimiento que quería sacarle a Tecatito y ahora tienen que ir a por otro. Vamos, supongo que tendrán que ir a por otro y me imagino que llevarán horas dándole vuelta a la cabeza a ver qué hacen, ¿no? con el entrenador, ¿no? Digo, pues sí. Intentando con el entrenador consensuar una decisión, ¿no? Pues este jugador iba a ser titular, ¿no?
Pues sí. Víctor, te mandamos un abrazo, que descanses, gracias, ¿eh?
Pues nada, buenas madrugadas para todos.
Y gracias adiós. Por intervenir en el programa, ¿eh?
Sí, ya me lo estoy pensando, ¿eh? Ya a lo mejor a partir de las 12:15 ya no voy a atender más, ¿eh?
Es heroico.
A partir de las 12:15, sí, sí. Exactamente.
Sí, no debería ser permitido. Exacto.
Hasta mañana, Víctor.
Hola, adiós.
Juan igual, Villarreal, hola Juan, ¿qué tal?
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
El Villarreal, después del susto inicial, ha dejado casi sentenciada la eliminatoria hasta que ha llegado la recta final. Y un penaltito ha dejado esto, hombre, no demasiado abierto, pero 4-2 no está decidido.
Sí, lo normal, Joseba, después de ver el partido, es que el Villarreal tenía que haber ganado de forma abultada, ¿no? Porque ha sido muy superior. Tú bien lo decías, ¿no? Se ha encontrado con ese gol en contra en la primera parte, ha sabido reaccionar, ha jugado muy bien en la primera parte, con Morales como crack. Y luego en la segunda, se ha confiado, Emery también ha metido muchos cambios, el equipo se ha enfriado y al final, bueno, pues sí, ese inocente penalti de Mandy que hace que la eliminatoria se comprima, ¿no? Yo creo que es muy superior el Villarreal y bueno, Emery decía, ¿no? Que hay que tener precaución de cara al partido de vuelta, pero bueno, los dos goles de renta que lleva el Villarreal tienen que ser suficientes para meterse en la fase de grupos de esta competición, que es la Conference League.
O sea, es la última eliminatoria, ¿no? Para el Villarreal, sí. Primera
sí.
y última.
Sí,
o sea,
sí, sí. sí
que
sí,
pasa
sí,
esto.
Sí. Eliminatoria la previa y quien pasa a la fase de grupos, sí.
Primer
sí.
equipo.
El comandante no falla nunca.
Sí, es verdad.
El comandante y Baena, ¿eh?
Baena es una locura.
Bueno, tiene dos jugadores el Villarreal ahí. Que van a dar mucho ganas esta temporada.
Marcó dos el otro día, sí.
Hoy ha marcado otro, pero ha sido prueba puerta, ¿no?
Sí. Así es, ha lanzado la falta y ha tocado
un jugador. Pero hace una dupla con el comandante. Va a ser el primer equipo en la historia, el Villarreal.
Ese va el año pasado, ya jugó muy bien.
El primer equipo español en la historia.
Hasta mañana, Juan, gracias.
Un abrazo.
Tres asuntos antes de que os marchéis. Angelito García, hola.
Hola, Joseba, muy buenas.
Hablamos de tenis. Esperemos que lo de Cincinnati no sea una premonición para el Open USA, porque vaya tela, ¿eh?
Bueno, a ver, es un torneo que siempre se le ha dado muy mal a Rafa Nadal, evidentemente, y
Rafa
decíamos,
Nadal, y Badosa, y Muguruza, y,
sí, bueno,
y Carreño, y Roberto Bautista, y etcétera.
Eso es verdad, porque Chorich en 20 horas se nos ha cargado a dos, a Nadal y a
Oye,
Bautista.
Oye, por cierto, ¿por qué se dice Chorich y no se dice Chilich?
Pues
se dice
no
Cilic
sé, pero,
y Chorich.
No lo sé, pero se lo preguntaron directamente a él, y yo estaba en aquella sala de prensa, y él dijo que se decía Borna Chorich. Y a partir de ahí pues aprendí que se decía así.
¿Y a Cilic? ¿Por qué no le preguntas si se dice Chilic?
Pues no lo sé, pero esto es muy fácil. Pon a alguno de los que tenemos ahí, a Morris o a quien sea, a entrar en ATP.
¿Alguno de los que tenemos ahí? ¿Qué tenemos? ¿En mayordomos aquí o qué?
No, hombre.
¿Alguno de los que tenemos ahí?
¡Qué barbaridad!
O sea, son compañeros de la redacción. Pon a alguno de los que tenemos ahí, dice.
Por supuesto, y si estuviese yo, me pones a mí a entrar en atptour.com. Y arriba a la izquierda hay un altavoz que mola mucho porque te dice el propio jugador cómo se pronuncia su nombre. De todos, que el voting Fan de Thanksful, yo me lo aprendí así, el neerlandés este que nos ha tocado mucho últimamente.
Ah, muy bien.
O sea, que el propio jugador te dice su nombre, que es una cosa muy chula que tiene la web de ATP.
A ver, alguno de estos que se ponga a buscar.
Venga, alguno. ¿Eh? Vamos, rapidito,
vamos,
venga.
Vamos,
que digo yo que digo yo que sobre lo de Rafa Nadal, Joseba, yo me quedé a ver el partido ayer hasta tarde y lo que más me sorprendió de todo fue lo del tiebreak. Es decir, Nadal es verdad que estaba falto de ritmo, que estaba falto de agresividad, que estaba falto de saque, todo eso contábamos con ello. Pero de ahí a que en el tiebreak del primero tuviese dos bolas de set y las dos las jugase horrorosamente mal, es algo que es muy poco habitual de ver en Rafa Nadal. Y lo reconoció él mismo, así, que jugó varios puntos terribles en los momentos decisivos del partido. Entonces, es evidente que lo ideal, y se lo decía el otro día, ayer mismo en el partido de Elías Israel, era jugar, ¿qué te digo?, tres partiditos en Cincinnati, bueno, pues solo ha jugado uno. A partir de ahí, ¿qué ha dicho Rafa? Y me encanta su declaración, que se pone en modo Grand Slam y que conoce el camino. Y son las dos cosas que a mí me tranquilizan, que él sabe perfectamente que, como hizo, por ejemplo, en Roland Garros 2020, Roland Garros 2022, aun llegando sin victorias a un Grand Slam, es capaz de ganarlo, porque ahora se pone 10 días de entrenamientos a tope, de partidos diarios ante jugadores de mucho nivel, y es capaz de recuperar su mejor nivel y presentarse en un Grand Slam donde puede ir creciendo con el paso de los partidos y acabar ganando. Entonces, bueno, yo sigo creyendo que Nadal es de los favoritos al US Open, pero es verdad que lo de ayer es un frenazo y es verdad que es un partido que debía haber ganado.
A ver, habéis encontrado uno de estos ha encontrado la pronunciación.
No, no, sí,
Borna Choric.
Choric. Y ahora,
y ahora vamos a buscar Marin Cilic.
¿Cómo?
Marin Cilic.
¿Ves? Se dice Cilic.
Cilic. Venga, venga, pues a partir de ahora voy a decir Marin Cilic, que juega contra Carlos Alcaraz ahora en un ratito, cuando termine a partir de la una el partido de Jessica Pegula ante Raducanu. Y bueno, a ver, Carlitos, que el otro día jugó un gran partido, para mí de los mejores del año, eso que el rival era de los flojetes, pero muy constante, muy regular, construyendo los puntos, que es lo que le pedimos, los que cuando no está inspirado tiene que hacer con su juego, que lo de jugar a ganar se le da muy bien, a ver qué tal lo de construir los puntos cuando no está tan inspirado. Y el otro día me gustó mucho, a ver hoy ante Cilic, que no deja de ser un campeón de Grand Slam. Recuerdo el US Open de 2014 que ganó.
Hasta mañana, Angelito, gracias.
Un abrazo, chao.
Mónica, va para ti, que empieza la vuelta, estarás pendiente de la vuelta.
Sí, claro.
Hombre, por supuesto.
Hombre, sobre todo la última de don Alejandro Valverde Belmonte.
Belmonte.
Sí, y señor. La primera de Juan Ayuso y de Carlos Rodríguez.
Tenéis la sintonía de. La sintonía no es nuestra sintonía, es la música de la vuelta.
Uno de estos que la ponga.
Sí, uno de estos está poniendo. Voy a hacer un comentario que a Mónica le va a gustar mucho, y es que la gran sensación de la presentación de la vuelta ha sido la cantante de esta canción. ¿La conoces, Mónica?
No.
No tengo el gusto, sí.
No tengo gusto.
Oye, pues canta muy bien, ¿eh?
Es mexicana, ¿no?
Creo que sí.
Seguro que lo sabe Eri Frade o Quique Iglesias, que para eso están en Utrecht. Hola, Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Quique, muy buenas.
Muy buenas.
Pues tiene mucho ritmo, está muy bien, ¿eh?
Es mexicana, se llama Lorena Medina. Yo estuve en la presentación del tema en el Hipódromo de la Zarzuela. Sí. Es simpatiquísima, se acercó mesa por mesa, no éramos muchos, pero se acercó mesa por mesa para preguntar si nos había gustado el tema.
Sí.
Y
todos dijisteis, vamos, que...
¿Lorena
no, ¿no?
qué?
Yo no.
Medina, Lorena Medina.
¿Ya estás brujuleando? Joder.
No, que estoy viendo a ver quién es, que me sonaba.
Está grave,
de hecho, yo tuiteé, además me sirvió porque en su día tuiteé que este tema era el más pegadizo y el más acorde, yo creo, a lo que representa desde el Que el ritmo no pare de Patricia Manterola, y eso estamos hablando del año 2002. Y Patricia Manterola me contestó en Twitter, lo cual ya me llenó de satisfacción. Es que hay...
Eri, pero este es un tema muy de Eurovisión, ¿no?
Hay una gimnasta que se llama... Pero esa no es.
Con Lorena Medina, cantante, foto, no tiene pérdida.
¿Os acordáis?
Tico Medina también.
¿Os acordáis de la trascendencia que tenía antes la canción de la vuelta en este país?
Sí, bueno, y ahora hay alguna que también engancha. Quizá la última que más éxito tuvo, aparte de M. Punto, punto, de punto a punto, que es uno de los grupos que suena en el Oasis de Libertad los viernes.
Moda, sí. Sí, los burgaleses.
Que abrió la vuelta el año pasado. Yo creo que el que más éxito tuvo fue Melendi en su día. De bueno, los últimos que tuvo gran éxito.
Melendi, estamos hablando de la época contemporánea.
Claro.
Vete para atrás y empieza azul y negro.
Azul
y todo
y negro. Stars of 45.
Otra vuelta más de Arcano tuvo cierto movimiento.
Pero eso es muy nuevo, Eri. Eso es muy nuevo.
Tú dices más atrás.
Aquellos eran himnos, ¿verdad?
Claro, sonaban los resúmenes a diario. Entonces era... Talado, sí, claro, prácticamente.
Sí. Tino Casal, por ejemplo, uno de ellos también. Sí,
claro. Es que
azul y negro.
Por eso. Me estoy volviendo loco.
Azul y negro tuvo dos temas.
Sí, sí. Bueno, sí. Pues mañana nos contáis. Gracias, Eri. Gracias, Quique.
Venga, un abrazo muy fuerte.
Es que os hemos llamado solo para esto. Quique, no sé para qué has esperado hasta esta hora de la madrugada.
18 para escucharos a vosotros.
Esperar es nuestro trabajo.
Ah, vale. Para contarte lo que has contado antes, que Nairo Quintana finalmente no toma la salida y que mañana desde las 18:30...
Vaya cabecita la Nairo Quintana. Madre mía.
Sí. Habrá que ver qué ha pasado ahí.
Yo creo que entre el equipo y él han tomado la decisión de que es mejor no
igual más el equipo
quitarse un poco de en medio y intentar arreglar el desaguisado. En fin, mañana 18:30, la crono de 23 kilómetros por aquí. 360.000 habitantes tiene Utrecht y hay como 600.000 bicicletas. Y no, de hecho, no han podido entrenar por el circuito porque está prohibido entrenar por el circuito porque aquí la gente circula. Con lo cual han tenido que ir a entrenar, por ejemplo, Movistar a 50 kilómetros de la ciudad.
Tremendo.
Y mañana descubrirán el recorrido de 23 kilómetros de la crono por equipo.
Hablando del Movistar, por cubrir la cuota marchante en esta conexión, Movistar va a estrenar un maillot de homenaje a Alejandro Valverde, blanco, por primera vez en la historia desde que el equipo de Abarca Sport se llama Movistar, que recoge los principales éxitos, porque no caben todos, de Alejandro Valverde a lo largo de su carrera. Es blanco con las estampaciones en azul. Valverde está como unas castañuelas. Cada vez está más convencido, yo creo que eso le ayuda, de que la decisión es correcta, porque ha ido dudando hasta que se ha ido convenciendo de que ya le cuesta cada vez más. Pero por si acaso, en la rueda de prensa se le ha vuelto a preguntar, y ha vuelto a decir que no hay vuelta atrás, si esta era seguro su última vuelta a España.
No es que esté mal, porque no me encuentro mal, me encuentro bien, o eso creo, pero para estar a nivel de los mejores durante 21 días será muy difícil, no estoy capacitado, y tenemos un compañero que creo que sí está capacitado para estar en los tres primeros, que no ganan la vuelta. Entonces está claro que va a ser mi última vuelta, mi último año, porque tiene que haber un principio y un final.
Pues me parece una estupenda noticia que sea un espíritu libre en esta Vuelta a España. Sí. Y que corra por libre y que haga lo que quiera.
Para mi gusto, Joseba lo tendría que haber hecho más veces durante su carrera deportiva, porque muchas veces se ha empeñado en hacer top ten, en meterse en luchas por la general, y yo creo que eso le ha privado de algunas victorias. Dicho esto, sí, en el último año de su carrera, en la última carrera de su vida, decide hacer esto, pues se chapó por él, claro.
Claro,
sí,
claro, no,
este es como Casemiro, que se lo ha ganado.
Pues, y detallazo del equipo, que con lo de la mayor.
Y una bicicleta bonito. Preciosa también, con todas sus victorias. La verdad es que muy, muy chulo todo lo que ha hecho Movistar.
Valverde le está comiendo el tarro cada 5 minutos a Enric Mas para meterle en vuelta. Enric Mas, bueno, hemos estado charlando ahí un poquito con él en la trastienda aquí de la presentación. Se le ve contento a ratos.
Estuvo con el COVID en la primera semana de agosto, estuvo en Palma y luego ha estado en Andorra, que es donde viven casi todos, haciendo entrenamientos en altura, pero no ha hecho todo lo que le hubiera gustado, no compite desde el Tour de Francia. De momento, en esta primera semana no esperemos grandes cosas de Enric.
La verdad es que me he quedado un poco así, porque Enric Mas viene como viene. Valverde dice que no está para aguantar los 21 días, cosa que más o menos entiendo como lógica. El Landa, que tampoco viene para luchar por la vuelta, que con una etapa se conformaría porque viene corto de preparación por una lesión que tuvo antes de la vuelta a Burgos. Roglic es el gran favorito para todos, pero viene, recordemos, de una fractura de 2 vértebras. Esto va a ser casi un a ver quién se recupera antes, ¿no?
Sí, yo creo, yo sé que es la vuelta de la ilusión para los españoles, porque lo ha dicho antes Mónica, viene Juan Ayuso con 19 años, hacía 32 años que un ciclista tan joven no tomaba la salida en la Vuelta a España, y Carlos Rodríguez, el chaval de Lineos que va dando pasos de gigante. Es verdad que no hay que meterles presión, pero es verdad que venimos de
pero
de
se lo están años, metiendo.
No, pero
Sí.
No, el deporte vive de la ilusión y hace poco le leía a Tony Nadal que el que va a ser una estrella tiene que aprender a soportar la presión desde bien jovencito.
Pues sí. Kike, ¿a qué hora empezamos mañana? Más tarde de lo habitual.
La transmisión a las 18, el primer equipo 18:30 y los que van a ganar la etapa, es decir, Jumbo y compañía, casi al filo de las 8 de la tarde. Así que,
spoiler.
No hace falta escucharlo ya. No.
Hombre, más que nada porque, a ver, una cosa, es que estamos vendiendo ciclismo español, llevamos 3 años sin ganar una etapa en la Vuelta, 4 años en el Tour, no vamos a ganar la Vuelta ni nos vamos a acercar, y dejaros la de historias.
Vale.
A ver si ganamos un par de etapas.
No te enfades.
Y una mención para el Kern Pharma, que va a debutar en la Vuelta ahí con Juan Joroz y con Raúl García, que también es su primera Vuelta, que es el campeón contra el crono, el campeón de España. Sí, muy jovencito también, y que también tenemos muchas ganas
jefe
de
filas, Roger Adrià, que es un catalán que jugaba al fútbol en
sí,
el
señor.
Español.
Toma.
Oye, hablando en español, tú estarás a las 8 en Cornellá, ¿no?
Ahí está.
Pero como Iglesias.
No, lo que va a estar es sin uñas porque
pero
el último equipo
sale cuando trabajabas conmigo, Iglesias, estabas en 4 sitios a la vez.
Sí.
Yo solo he visto.
Horas, ¿eh? y me sobraron horas.
Oye, equipazo en la vuelta, ¿eh?
Como siempre.
No al nivel de los Juegos Olímpicos, pero vamos, como ese siempre. Le parece.
Hasta mañana, Eri. Hasta mañana, Kike. Gracias. Un abrazo.
Buena
adiós,
banda.
Adiós. Oye,
Gato,
y...
¿cómo le gusta el mamoneo?
Gato, piensa mal de esto.
Ahora Víctor Navarro es el que hace lo que hacía Iglesias, claro.
Sí, le supera.
Vale. Esta es para ti, Tomás.
A ver.
Aunque mañana se profundizará en el campo del gas, hay que trasnochar el sábado, madrugada del sábado al domingo, porque tenemos el campeonato del mundo de los pesos pesados. Estoy hablando del boxeo.
Magnífico.
Tres cinturones, tres de los cuatro en juego, ni más ni menos, entre Anthony Joshua y el ucranio Oleksandr Usyk, que es el vigente campeón que le ganó en el combate anterior. Sí. Jaime Ugarte, hola Jaime.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Tenemos un combate extraordinario por delante, ¿eh?
Sí, además, pues fíjate, una revancha, Usyk, invicto, oro olímpico, el campeón que unificó todas las coronas del peso crucero, ahora tiene tres del peso pesado, además, pues con ese condicionante, ¿no?, de ser un peleador ucraniano, bueno, pues que casi pelea por su país más que por el mismo, pero claro, enfrente estará Anthony Joshua, el especialista de las revanchas, su manager, Eriger, dice que va a ser una pelea espectacular, que no cree que llegue a... que no lleguemos a escuchar la decisión de los jueces, y la verdad que hay una expectación enorme, ¿no?, por este campeonato.
Y sobre todo porque el hercúleo Anthony Joshua se la juega, perdió la vez anterior y esta vez no puede perder, o sea que toda la presión va para él.
Efectivamente, la verdad que hemos visto entrenamientos y lo de hercúleo no está por decir, ¿eh? O sea, eso está como uno, vamos, impresionante, está que corta, como se dice en el argot, el bueno de Anthony Joshua, pero solamente con eso no se gana. Y Usyk, que es un boxeador que ha peleado en condiciones siempre adversas, ha ganado los títulos en casa del rival, y bueno, mañana es el pesaje, a ver qué suele ser importante, a ver qué tonelaje dan los dos, que eso nos da una idea, ¿no?, de quién puede estar más rápido, pero Joshua, lo que yo creo que no va a repetir es un poco lo que hizo en el anterior combate, ¿no?, que es intentar ganarle un poco a nivel técnico. Yo creo que le va a poner un poco más de carne en el asador y a ver qué pasa, porque el otro tampoco es de los que da un paso atrás, y bueno, pues de ahí esta incertidumbre, que hace tiempo que no había por ese título mundial.
Oye, Jaime, el otro día me tiré el pisto sin saberlo, pero que sea importante, y me dijeron, oye, ¿y esto cómo se reparte la bolsa de todo esto? Digo, pues esto será un 75-25 a favor de Joshua. ¡Hala, si el otro es el campeón y tal! Digo, sí, no, así. Digo, ahora Jaime, como me digas tú que no, he quedado fatal.
No, cuando se hay partija, es cuando son subastas como de manera oficial, que es el 60% es para el campeón y el 40% es para el aspirante, pero en el caso de algunos combates es normalmente aquel que vende más. En este caso, Anthony Joshua es el del promotor, que es el que organiza la velada, que es Match Room, este Diger famoso, y luego hay porcentajes de pay-per-view, de las cosas que hacen, pero que no se reparte de manera equitativa. Exactamente, no sé si será un 75-25, pero ya te digo que el 25% que se puede llevar Usyk es la bolsa más grande de toda su historia. Tiene ya para tres generaciones, ¿me entiendes? Para son auténticos dinerales. Los que ten en cuenta que es en Jeddah, lo que ha pagado Arabia Saudí porque se haga allí, luego es que se ve en todo el mundo el combate, unos en pay-per-view, en Inglaterra, en fin.
Aquí se verá en Dazón, ¿no? En España lo vemos en Dazón, lo comentarás tú, ¿no? ¿Y a qué hora se prevé que sea más o menos? Pues madrugada del sábado al domingo.
No me atrevo a decirte la hora porque sé que empezamos sobre las 7 de la tarde y entonces yo no creo que sea tan tarde, ¿eh? O sea, quiero decirte que no, esto es como de los americanos de las 4 de la mañana, 5 de la mañana, más cercano a las 12 y pico.
Anda.
Sí, más cercano, ese es más... a pesar de que hay 7 combates en un principio, pero el horario, como es por la tarde... yo creo que están ajustando horarios para que todo el mundo, pues más o menos, les pegue a una buena hora el asunto, pero yo creo que la pelea mañana ya te lo confirmaremos, pero no creo que sea más tarde de las 12:30, ¿eh?
Fenomenal, mejor para nosotros.
Después del Celta Real Madrid.
Exacto.
Efectivamente, estaremos esperando que acabe...
El director tiene buena agenda, sí señor.
Yo que he visto todos los campeonatos del mundo desde Joe Louis Barrows.
Fíjate,
entonces estoy viéndolos todos.
el bombardero de Detroit.
De Detroit, 1615, yo ya estaba.
No es como Stanley Angelito, pero bueno, tiene su punto.
Sí, más señor. O menos.
Hasta mañana, Jaime, gracias, un abrazo.
Un fuerte abrazo para todos.
Últimos mensajes del día.
¿Qué hay que hacer para que la Vuelta a España pase por Canarias? ¿O es que Canarias no es España? ¿Qué manía con marginarnos? No lo entiendo.
No, y yo tampoco. Y además estoy
todos
muy de acuerdo con esto.
Todos somos Canarias, ¿no?
No, pero es verdad. Es que tiene toda la razón del mundo. Es que Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro, Lanzarote, todo es España. Y todo el mundo merece ver un acontecimiento tan importante como la Vuelta Ciclista a España.
Y con la bicicleta.
Con lo cual todos
y Menorca,
somos...
¿verdad, Tomás?
Todos somos Canarias.
Claro.
Canarias,
Menorca,
paraíso.
Menorca, Mallorca, Ibiza.
En Menorca hay una contrarreloj de subida al Monte Toro desde Mercadal para hacerla cuando queráis.
Claro.
3 kilometritos ahí duros, ¿eh?
Hay que traerlo, hay que echarle mucho valor, ¿eh?
Por fin una decisión medio decente de un club que pasa siempre de sus socios. Ahora a ver si rectificamos lo del escudo. El Atleti plegándose a los aficionados radicales que no respetan a los jugadores que han marcado su historia. ¡Qué pena! Y dice otro oyente, Fouto, vivo en el sur de Londres y tengo la estación de tren a 2 minutos. Una parada de bus enfrente de casa y Gatwick a 15 minutos en tren. Estoy hasta las narices de estar en medio de todo y también comunicado. Cuando lo único que quiero en la vida es estar tranquilo sin nadie que me moleste. Por favor, denúncialo ya.
Querido oyente, aquí el buzón de quejas es para los que viven en España. Si vives en Londres, arréglate como puedas.
Y a la BBC. Otro lado.
Hombre, claro, aquí España.
Venga, pues escucha la última reivindicación.
Vamos allá.
Buenas, Fouto. Pues escúchame, a Logroño... Me parece a mí que no puedes ir ni en tren, ni en avión, ni... O sea, en autobús, vaya. Si no, no vas. Ya me dirás tú. Todos somos Logroño, ¿no?
Todos somos Logroño. De hecho, yo he ido a hacer allí partidos del Logroñés hace cuántas... 2 temporadas que estaba...
Sí.
Y
la
he tenido...
pasada. Esta no, la anterior.
La pasada anterior, sí. Y los viajes eran una odisea. No había manera de hacerlos. Había que hacer 200.000 trasbordos y es una vergüenza porque La Rioja es muy bonita, se toman muy buenos vinos... Y todos somos Logroño. Todos somos Logroño.
Rima.
Tomás, Mónica, Robert Palomar, Juan Gato, Dani Sabre. Un abrazo para todos, gracias.
Chao, adiós.
Nos quedamos con... Ah, no, Dani, quédate.
Me quedo.
Que hay de Americans.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Estamos ya en The Americas. Los últimos minutos de este partidazo se lo vamos a dedicar al mundo básicamente del baloncesto. Sigue Dani Senabre, incorporamos al profe Paniagua. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Buenas noches a todos.
Y a Rubén Parra, hola, Parrita.
Buenas noches, Joseba.
Vamos a empezar a hablar de baloncesto en clave selección española. Hoy ha perdido por 2 puntos ante Lituania. ¿Os da buenas vibraciones la selección de cara al europeo que empieza el 1 de septiembre?
Bueno, mejores vibraciones, ¿no? Da sensación de que, bueno, había hoy ausencias importantísimas, ¿no? Sin Rudy Fernández, sin Sergi Lluís, sin Billy Hernán Gómez, y la selección ha competido bien, ha ido de menos a más, ha tenido un comienzo muy errático con un primer cuarto en 19-4 a favor de los lituanos, pero a mí me ha gustado particularmente mucho Lorenzo Brown. Yo creo que, y lo dije, y lo hemos dicho todos, ¿no?, en The Americans, anteriormente, que para bien o para mal este va a ser el europeo de Lorenzo Brown por muchas razones, y hoy ha jugado francamente bien y le han acompañado muy bien Brizuela y Jaime Fernández. Viendo los partidos, lo que le veo a la selección es una opinión muy personal, pero creo que se palpa y se puede ver cuando revisitas el partido, no solamente este sino los dos anteriores, es que hay que mejorar en el tiro exterior. Hoy Lituania nos ha hecho muchísimo daño en el lanzamiento de triple y España no tiene solidez, salvo Brizuela quizá, que es un tirador muy seguro, no tiene un tirador, digamos, fiable a día de hoy, ¿no? Y en ese sentido tiene que mejorar.
Dani, sí, Parra, ¿qué os ha parecido?
El problema es que de donde no hay no se puede sacar, o sea, es que no tenemos, claro, un tirador fiable per se. O sea, el Rudy te puede meter un día 3 triples, Juancho te puede meter un día 3 triples, pero el tirador como tal, el mejor que hay, el más fiable, yo creo que es Brizuela. O sea, el anotador más fiable que tenemos, bien, y por eso creo que debería ser parte de los 12 finales. En otras ocasiones se ha quedado en el camino y yo creo que esta vez sí tiene que ir, porque dentro de lo que hay es de lo mejorcito que tenemos a nivel anotador. hemos mejorado desde el primer partido contra Grecia que perdimos ahí en Atenas, pero la verdad es la que es, el nivel tenemos el que tenemos y vamos a pelear y a competir, pero no somos favoritos y ni siquiera, o sea, no es que seamos favoritos para el oro, es que yo creo que no somos ni aspirantes a medalla. Hay 4, 5, 6 equipos que tienen que estar por encima de nosotros y ahí está el trabajo de Sergio y de los chavales de intentar sumar un poco más, dar un punto más de rendimiento para poder competir con los demás y llegar lo más lejos posible, pero es una evidencia, o sea, cualquier tiempo pasado fue mejor, tal cual.
Sí, sí, iba a decir eso, que es una España con menos talento que otras épocas, no descubro nada, no hay un Navarro o un jugador, un Navarro por poner un ejemplo, ya no te digo un Pau o jugadores interiores, pero hablo sobre todo de talento exterior, de tiradores, de anotadores y tal. Y sí, yo he visto una progresión entre el día que Antetokounmpo te destruye y los partidos siguientes, pero eso no quiere decir nada. Ahora, también te digo, ha habido europeos, los últimos, y mundiales, y Juegos Olímpicos, o sea, las últimas actuaciones de la selección española, ha habido algunas que yo no daba un duro. Y en algunos casos se ha llevado medalla y en algunos
no,
casos...
No, Dani, el Mundial que ganamos, España claro. No era ni de las 4 mejores selecciones por potencial bruto.
Exacto.
Y lo ganamos.
Pues a ver si cambian las perspectivas. Profe, hemos hablado, bueno, lo comentamos el pasado martes, de la retirada de la camiseta de Pau Gasol, que es un hecho que en el que, o aquí en España no se le da demasiada importancia, pero que en Estados Unidos sí, y es un acontecimiento muy importante este.
En Estados Unidos tiene una importancia capital y cada franquicia de la NBA tiene sus jugadores... digamos fetiche, los jugadores que han sido importantes, ojo, no solamente jugadores, también hay entrenadores, directivos y hasta periodistas con, digamos, una camiseta metafórica retirada o el micrófono retirado, entre ellos los Lakers con el legendario Chick Hearn, que yo tuve el honor de conocerlo y que me invitó a su campus, él hacía un campus paralelo a la Liga de Verano para futuros periodistas, para chavales que se querían especializar en periodismo deportivo. Y por cierto, y es como anécdota de viejo guerrero, él decía que le decía a los chavales que hacían la narración, no los comentarios, sino la narración, que lo más importante era que el oyente supiera dónde está el balón. Y eso se me quedó siempre grabado, ¿no? Bueno, pues efectivamente, Los Ángeles Lakers han retirado la camiseta de Pau. ¿Por qué? Mucha gente me ha dicho en Twitter, bueno, quizá es demasiado porque solo ganó 2 títulos y tal. Bueno, la presencia de Pau Gasol en los Lakers es esencial para entender los 2 títulos que ganan en 2009 consecutivos, en 2009 y 2010, aparte de que fue 6 veces All-Star, pero es fundamental porque formó un dúo estratosférico con su gran amigo, el difunto Kobe Bryant. Además de ser, como he dicho, 6 veces All-Star y luego pues... en la historia de la franquicia de Los Ángeles, que tiene, pues como todos sabéis, una historia monumental con jugadores míticos desde Minneapolis Lakers hasta Los Ángeles Lakers de hoy en día. Hay jugadores míticos, por citar algunos solamente, pues desde George Mikan hasta Jerry West, que es el logo de la NBA, como mucha gente sabe, Elgin Baylor, Will Chamberlain, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, James Worthy, bueno, pues Kobe Bryant, pues ahí está Pau Gasol y es un mérito enorme. Dentro de 2 o 3 años, Joseba, que espero que sigamos todos juntos, por supuesto, sí. Comentaremos también otra noticia relativa a Pau, que para mí es inevitable, positiva, que es el Salón de la Fama. Le van a meter en el Salón de la Fama sí o sí, porque es el camino siguiente o es el paso siguiente al camino que ha recorrido ya al tener su camiseta retirada en el techo de
Además
de
que Pau, yo creo que va a ser Salón de la Fama a la primera. O sea, en el primer año que pueda hacerlo, lo va a ser. Lo de la camiseta retirada, profe, Joseba, Dani, tiene un valor tan brutal como que los Lakers han ganado 17 anillos y solo hay 10 jugadores que tienen la camiseta retirada. O sea, es una pasada a todas luces.
Bueno, ya que estamos en clave Lakers, para terminar, Dani, renovación de LeBron James, jugará 2 años más en la franquicia angelina, ¿no?
Sí, el mismo día que se supo lo de Pau, apareció esta noticia, 37 tacos tiene, va a renovar por 2 temporadas, no te voy a aburrir con los números, pero bueno, $97 millones, que le convierten, esto pasa siempre, o sea, luego vendrá Curry y será el que más, y el siguiente el que más, pero bueno, le convierten en el que gana más de la historia. Pero aquí la gracia que tiene esto, y con esto acabo, es saber si cuando le vence este nuevo contrato, que son 2+1, dos temporadas y opción una más, si puede llegar a coincidir con su hijo o no, con Brone, que ese es su sueño y es su apuesta y es su leitmotiv de los últimos años, a ver si pudiera llegar a jugar con su hijo. Justo cuando se le acabe el contrato, más o menos, se calcula que es cuando Bronny James llegaría a la NBA. O sea que a ver si hace historia y puede jugar al lado de su hijo. Sería espectacular.
Pues sí. Profe Paniagua, Parrita, Dani Senabre, os agradezco mucho estos minutos en The Americans. Gracias, que os vaya bien. Un abrazo. Adiós.
Un abrazo.
Nos vamos.
Soy el fuego que...
Y ya saben que mañana volvemos a las 11:30. Antes habrá tiempo de juego, porque ya saben que tenemos dos partidos. Desde las 8:00 p.m. el Español Rayo Vallecano y a las 10:00 p.m. se juega el Sevilla Real Valladolid. Los contaremos, por supuesto, y lo analizaremos todo en el partidazo. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.